José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. El Barcelona, fuente inagotable de noticias. Hay una noticia en el Barça en el día de hoy que se ha fabricado durante la tarde que yo creo que se podía intuir, pero vamos a ver dónde y cómo acaba. El Barcelona le ha dicho a Frenkie de Jong que se tiene que ir, que su marcha es fundamental para cuadrar el fair play financiero y que necesita que se vaya cuanto antes. Si es hoy, mejor que mañana. Y si es antes del viaje a los Estados Unidos, mucho mejor. El Barça empuja al holandés para que se marche al Manchester United. Y tiene pinta de que es posible que termine así la historia. Frenkie de Jong insiste en que no se quiere marchar, que se quiere quedar en el Barcelona. De esta historia, por supuesto, vamos a hablar en unos minutos. Mientras tanto, el Barça ha vuelto a presentar a Dembélé, que firma por 2 temporadas. Ha dicho el francés que su sueño de siempre ha sido jugar en este club. Y Laporta ha dicho que Dembélé ha hecho un gran esfuerzo económico.
Ahora sí, fuerza Barça.
Hoy es un día importante.
Hoy es un día muy importante para el Barça. Ousmane Dembélé continúa. Estoy muy agradecido, especialmente porque siempre ha querido quedarse en el Barça y la verdad es que ha hecho un esfuerzo para entrar en la nueva estructura salarial que tiene el Barça y por eso te tengo que decir muchas gracias.
Ahora discutimos eso también, si se ha bajado tanto el dinero como dice Laporta. Me llama mucho la atención el ahora sí, Forza Barça, antes que Dembélé, ahora sí o por fin sí, ¿no? Bueno, mañana, ya saben, es día Rafinha, se presenta el brasileño y sobre Lewandowski, que es el próximo objetivo del Barça, la noticia que ha llegado desde Múnich es que el delantero polaco hoy ha llegado tarde al entrenamiento. Ya saben que el sábado debe presentarse ante su afición. En el Real Madrid hoy se han incorporado los que quedaban, salvo Karim Benzema, que les va a esperar en Los Ángeles, donde está pasando unos días. Se han llegado los fichajes Rüdiger y Tchouaméni y se han visto imágenes de cómo eran recibidos por el conjunto blanco. Se habla mucho también del buen aspecto físico, comparado con otras pretemporadas, que tiene Eden Hazard, que esta vez sí parece que ha llegado listo para ponerse a entrenar. Noticia en el Atlético de Madrid, que está fichando más en el cuerpo técnico, por ejemplo Gustavo López, que en el campo. Hoy nos hemos enterado que en Los Ángeles de San Rafael ha aparecido una coach, una motivadora, se llama Norma Becerra. O sea que el Cholo cree, por la llegada de Gustavo López, que es nexo de unión entre el cuerpo técnico y el vestuario, y esta llegada, que o hace falta alguien que motive más a los futbolistas o que hay falta de relación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Bueno, el caso es que ha llegado Gustavo López y ahora está coach, está motivadora. Fichajes del día, oficial solo uno. El Getafe lo ha hecho oficial hace tan solo unas horas. Ha fichado al lateral zurdo de River Plate, Fabrizio Angileri, que está volando para llegar a Getafe. Por cierto, noticia que está circulando en Italia entre los prestigiosos periodistas italianos que hablan de mercado. Cesc Fàbregas parece que está a punto de fichar por el Como italiano, equipo de Serie B. Sí, muy buen sitio, muy buena zona, pero Serie B. Allí parece que va a terminar Cesc Fàbregas. Está jugando un partido amistoso el Villarreal en Portugal contra el Sporting de Portugal. Está perdiendo 1-0, minuto 71. Otra noticia más. Hoy se ha reunido la Federación para determinar las sedes de España ante la posibilidad de que nos concedan el Mundial 2030 con Portugal. Y ha llamado mucho la atención en una parte de la Federación, no digo en toda, pero sí en una parte de la Federación, la ausencia de la Generalitat. Estaban citadas varias partes, entre ellas las partes de las comunidades autónomas. Han asistido, parece que todas las que tienen que ver con un estadio que sea sede de las 15 preseleccionadas, y no estaba la Generalitat. La Federación, luego lo contará Arantxa, parece que no le preocupa esto, que no le ha preocupado, porque estaba la Alcaldía de Barcelona y también los representantes del Barça y del Español, que son los que terían, serían los estadios que serían sede en el Mundial, el Camp Nou y el estadio del Español. Los dos están en la lista, por supuesto. Y el Tour de Francia. Hoy, en el Alpe d'Huez, ha ganado el inglés Pidcock. Ha sido una gran etapa en la que Jumbo y Vingegaard, que es el líder, han controlado a la perfección a Pogacar. Y una buena noticia, Enric Mas ha aguantado con los favoritos. Parece que pasó un mal día ayer, pero que ya está recuperado. Y se está disputando el Open británico de golf, que hoy está cumpliendo 150 ediciones. No hemos empezado bien. John Rahm está con +1, a 10 en golpes del líder. Arnaus está más 2, Sergio García más 3 y Larrazábal más 3. O sea que no ha sido un buen día. Bueno, todo esto aquí en el partidazo. Esta gente, aunque les pese, van a pasar un buen tiempo. Por ejemplo, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Y está de vuelta, y no han pasado muchos días, Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Aquí me tienes, un día más.
¿Qué tal lo has pasado en Argentina?
Pues la verdad es que muy bien, con mucho frío, pero muy, muy bien.
Allí es invierno, claro.
Allí es invierno, 7 bajo cero en el Calafate, ¿sí? Pero la verdad es que da gusto. Después de venir aquí, ver lo que hay aquí,
mejor quedarse,
mejor no,
¿no?
Volver. Claro, claro, claro.
¿Calafate qué? ¿Para acercarte al Perito Moreno o qué?
Calafate es para pasar frío. ¿Sí? Es lo que hay que ir allí, pero la verdad es que da gusto. Se come bien, no hace calor y estás en medio de la naturaleza.
Bueno,
muy bien.
Yo que te pregunté tus ciudades favoritas europeas y fuera de Europa, Buenos Aires era una de tus favoritas, ¿no?
Buenos Aires me vuelve loco.
Buenos Aires, Tel Aviv.
Yo entiendo que haya... Sí, bueno, Tel Aviv y... Bueno, me gusta más Jerusalén.
O Jerusalén,
Moscú,
vale, sí.
Moscú,
sí.
Pero a mí es que Buenos Aires me enloquece. No sé qué tiene que me enloquece.
Tomás, ¿tú tienes ciudades favoritas?
Hombre, montones. Yo en lo de Buenos Aires firmo debajo. Yo es una cosa extraordinaria. Deberíamos, de todo el mundo debería de pasar un tiempo en Buenos Aires.
Deberías subvencionarlo el Estado, ¿no?
Sí, debería estar subvencionado, sí, sí. La verdad que sí.
Un cheque Buenos Aires, ¿no?
Pero, hijo mío, y Budapest, y Roma, yo qué sé. Pero sí, sí, el mundo es maravilloso, joder.
Sí, no, pero este Manolo las fijó, fijó Roma, Moscú, Budapest.
No, la primera es Jerusalén, Jerusalén.
Sí, pero
Jerusalén,
europea, Roma, Moscú, Budapest.
Correcto.
Esas. David, ¿tú tienes ciudades favoritas?
Yo iba a decir que De Jong no creo que tenga Manchester como una de sus favoritas, viendo cómo le está costando tomar la decisión, ¿no? Me gustan prácticamente casi todas las capitales europeas.
Casi todas las capitales europeas, sí. O sea, Lisboa, París, Roma...
Y si tengo que elegir una que no sea europea, Florencia.
Oh, qué bonita es Florencia, sí, sí.
Que no es europea, claro.
Es europea, es asiática.
¿Habéis visto que Fábregas ha elegido cómo? Como
sí,
su ciudad para terminar la carrera deportiva, ¿eh?
Como debe ser.
Como debe ser, efectivamente. Bueno, creo que
bonito lugar.
El entorno es maravilloso, el equipo es Serie B, pero el sitio pues merece la pena, ¿no?
Hombre, Fábregas ha elegido Londres.
Gol del Villarreal, ha empatado el Villarreal.
¿Cómo? Magnífico.
Sí, ha empatado el Villarreal. Empate.
Oye, es que esto es De Jong, a una persona normal que vive en Barcelona, vete a Manchester.
Sí, no está bien, no está bien. Contaba muchas veces en la Condis que se habían comprado un piso, su pareja y ella.
Que le digan que no está obligado a venderlo.
Su pareja y él, perdona, su pareja y él. Que he dicho su pareja y ella y parece que se ha comprado con él en la Condis. Que se ha comprado un piso en Barcelona, en una buena zona, ¿no?
Pedralbes.
Vamos a ir a Pedralbes en un momento, ahora si tenemos fortuna. Porque está pasando una cosa en Pedralbes y vamos a interrumpir a alguien que está viendo lo que pasa en Pedralbes. Pero antes, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Frenkie de Jong, cuéntanos.
Bueno, pues tienen tal problema en el Barça con el fair play financiero que le han dejado claro a Frenkie que la única opción es que se marche. Es presión absoluta desde el Barça, nunca vista, y le han trasladado que debe irse sí o sí, porque primero ya lo tienen pactado con el United su venta por más de 75 millones de euros, y lo más importante, Laporta le ha dicho a Frenkie de Jong que no pueden pagarle su sueldo actual, que esta temporada será de 23 millones de euros brutos y que debe irse porque se ahorrarán en total 30 millones de fair play, contando también los atrasos que le deben. Reconocen en el Camp Nou que el problema es mayúsculo. Si no se va, el Barça no podrá inscribir ni a Kessié, ni a Christensen y ni siquiera a Sergi Roberto. Y es más, porque si no se vende a algún otro jugador, aparte de Frenkie, tampoco se podrán inscribir ni a Dembélé ni a Rafinha.
Joder, vaya presión para Frenkie, ¿eh? Vaya presión.
Sí, que como decías al inicio, quieren solucionarlo ya. O sea, la presión es absoluta porque incluso el Barça se va este sábado a Estados Unidos, cogen un vuelo por la tarde a Miami para iniciar la gira, y le han dicho a Frenkie que lo quieren tener solucionado ya antes de la gira y que incluso se plantean dejarle en tierra y ¿cómo? Que no se vaya a la gira y,
o sea,
que se quede en Barcelona.
Hacerle un Denis Suárez a Frenkie de Jong, dejarle
no
en tierra.
No es fácil eso, ¿eh?
No es fácil, no es fácil. Permíteme un momento que estamos interrumpiendo, que está José María Minguella en el jardín de Pedralbes viendo un concierto de Juanes. ¿Eh? Y se ha salido para que le preguntemos por Frenkie de Jong. Vaya cambio.
Bueno, eso es que le interesa mucho a Juan, evidentemente.
Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es que tengo una semana musical.
Sí, a ver.
Anteayer, Polanco. Hoy, Juanes. Y pasado mañana, si Dios quiere, Serrat en Perelada.
Entonces, madre mía.
Esto es tocar casi todos los estilos.
Te falta Bizarrap, pero estás en casi todo.
¿Qué categoría?
No, divertido. Vas aquí al aire libre y tal. Pero oye, hace mucho ruido este Juanes.
Sí, hace mucho ruido.
Hace mucho ruido.
Tiene que toque más bajo.
Sigue llevando la camisa negra.
¿La ha cantado ya la mítica o no?
Sí, esa ya la ha cantado.
Esa ya la ha cantado, ¿no? Oye, Miquella, te llamamos para preguntarte. Cuando hemos programado el programa, íbamos a hablar de Dembélé y de Rafinha, pero ha surgido Frenkie de Jong. ¿Has escuchado a Víctor Navarro? El Barça presiona para que Frenkie de Jong se marche. ¿Qué te parece?
Bueno, toda la situación del Barça es muy, muy delicada. Es decir, no es fácil comentarlo, analizarlo, porque es todo muy delicado. Es decir, no viene de ahora, viene de hace años, de una serie de disparates que hicieron tanto en compra de derechos de jugadores como en contratos de los jugadores. Entonces ahora hay que hacer unas... Yo estaba hablando un día con Mateo Alemany y me dice, oye, una vez que estoy en un club grande con posibilidades económicas, resulta que estamos haciendo...
Que no hay un duro.
...logaritmos para salir de esto, ¿no? Y es la realidad. Entonces, esta de Frenkie de Jong, yo no me la esperaba. Bueno, no me la esperaba. Es una cosa, claro, ingresar 70, 80 millones, da un respiro y sacarse una ficha de 30 también. Pero claro, depender de un solo jugador y ponerle a ese jugador esta papeleta, es muy duro que un club como el Barça, histórico, tenga que hacerlo con un futbolista que ha sido impecable en su actuación. Es decir, más allá de que te guste más o menos lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, si ha triunfado o ha triunfado, no ha tenido un solo pero con ningún comentario de nadie. No. Lleva 3 años aquí impecables. Entonces, que se encuentre en esa situación, yo, como barcelonista, la verdad que me sabe muy mal por la persona de Jong.
Lo de Dembélé, ¿qué te parece? Que la vuelta, el regreso, ¿te crees que cobre menos que lo que cobraba antes?
Es que esto es muy difícil. Yo hace un año o dos, cuando se empezó a hablar, no, es que bajarán los sueldos y todo esto, venderán jugadores. Yo en aquel momento lo comenté aquí en Estados Unidos, dije, no venderán a nadie, porque los contratos que tiene el Barça no los puede asumir nadie. Entonces, una cosa es intentar vender y la otra es que alguien te pague los contratos que se fueron hinchando en el Barça. Entonces, claro, ahora si De Jong tiene todos los derechos a decir, bueno, pues yo sigo aquí, tengo un contrato y me lo tenéis que cumplir. Que eso trae no sé qué consecuencias. Bueno, será problema del club no haberlo firmado, porque cuando se firma un contrato no lo firma la persona que lo firma, la firma el club. El que firma, los que firman en nombre del club, y por lo tanto el club es responsable, y esta es la situación actual.
¿Pero Dembélé te crees que cobre menos que antes o con los pluses que...?
Ah, Dembélé.
Sí,
no,
sí, decía
no.
Dembélé.
Dembélé se ha tenido que adaptar, no sé hasta qué nivel, pero es que Dembélé, si os acordáis, hace meses se decía que tenía no sé cuántas ofertas, que si el Chelsea, que si el Paris Saint-Germain, que si... Un jugador que termina contrato y realmente es un jugador espectacular, tarda una semana en encontrar equipo. No lo quiero ni comparar con Messi, pero Messi le dieron la baja hoy y al día siguiente ya tenía equipo. Este chico no ha tenido ofertas creíbles. ¿Por qué? Porque su manera de jugar, las cosas que hace y todo esto, su rendimiento, actualmente no es como antes, que no se conocía, que no había televisión. Actualmente hablas de un jugador, de un secretario técnico, de un club ordenado, sabe todo lo que ha hecho en el último año, en los últimos años, su comportamiento y todo esto. Y eso ha producido que o toma la oferta que le da el Barça o se queda sin equipo este chico.
Sí, sí,
lo tengo clarísimo.
¿Rafinha te gusta que lo presentan mañana?
Rafinha es un buen jugador, no está mal. No me gusta el procedimiento. Es decir, yo creo que un agente, en este caso Deco, no puede estar al servicio de un club. Esto ya lo discutí y lo denuncié mucho en la gestión anterior, que había otro brasileño agente que estaba a sueldo en el Barça, con la historia esta de ver jugadores de Brasil. Luego resulta que aquel agente solo trajo que jugadores de medio pelo, y cuando terminó su trabajo hace un año y pico, el Barça no tenía ni un brasileño, luego fichó a Alves, pero en aquel momento no tenía ninguno, y el Madrid, sin un agente especial para un país, tiene pues a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Casimiro y tiene a Militão. Lo cual quiere decir que tener un agente dentro del club no vale. Entonces, Deco lo presentaron como... Ni lo han presentado. Han dicho que estaba en el club para controlar el mercado brasileño y tal. Y claro, lo primero que hace no es traer un jugador de Brasil, es traer un jugador que está en Inglaterra. Y claro, esto no va. Un agente tiene que ser agente... Y uno que trabaja en un club tiene que trabajar solo para este club. Entonces, Rafinha no está mal, es un buen jugador, no vale lo que pagan, pero si vas a buscar el mercado inglés a fichar jugadores, siempre los vas a pagar muy caros. También Torres el año pasado, bueno, en enero creo que fue, estaba por encima del precio normal de mercado, y ahora este jugador también se paga más de esto. Como jugador, mejora a Dama, es decir, en este sentido el Barcelona gana.
Pero ¿mejor no que Dembélé para ti? ¿Te gusta más que Dembélé?
Bueno, tiene más, está un poco más organizado, tiene un poco más de gol, no mucho, tampoco no es un gran goleador, pero yo este año lo he seguido bastante porque como yo soy un fan de Bielsa y muy amigo además de él y tal, pues siempre que podía seguía los partidos del Leeds, pero no ha sido él un jugador, el Leeds no tenía un gran equipo, pero tampoco él ha sido un jugador determinante, y la prueba es que, sin ser culpa de él, en realidad se salvaron la última fecha. Le digo un poco más y se van a segunda.
Sí, sí, es así. Bueno, y si hubieran bajado, creo que el precio eran 25, ¿no?
Entonces había cláusula.
25 sí, millones de euros, claro. Si hubieran bajado. Imagínate el ahorro. Bueno, Minguella, que no te he interrumpido más, que te está llamando Juanes, que vuelvas ahí. Mira, ahí está. Que venga Minguella
sigue,
para acá.
Sigue la camisa.
Minguella, gracias. Pásalo bien. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros. Chao.
Bueno, Lama, David, Tomás, esto de Frenkie de Jong, es una historia que no pasa muchas veces, pero pasa a veces en los grandes clubes, ¿eh? Que en este caso es muy exagerado, porque yo creo que el Barça ha hecho un poco de campaña empujando a Frenkie de Jong hacia afuera, pero en ocasiones pasa, ¿eh? Que necesitas que un futbolista salga del equipo, ¿eh?
Creo que me contaba alguien del Madrid que suele pasar al Madrid con Seedorf. Que lo vendieron para pagar nóminas. Es diferente. Yo creo que Frenkie de Jong, primero, no se merece lo que le están haciendo. Porque ha sido un tipo que, independientemente de su rendimiento, que haya sido bueno, malo o regular, ha sido un grandísimo profesional, ha sido ejemplar, ha tenido una relación magnífica con todo el mundo en Barcelona y en el Barcelona, y que él no ha provocado esta situación. Entiendo que le tienen que intentar convencer para que salga, porque no queda otra, porque lo de Frenkie de Jong no es un tema deportivo, ni un tema económico, es un tema de supervivencia. O sea, o te vendo o no inscribo a nadie. Pero creo que hay que hacerlo con tacto. Que no, lo que no puede hacer la directiva, y que es muy, muy experta esta directiva y todas las del Barcelona, es filtrar, crear caldos de cultivo para que incluso ya la afición se posicione en contra del jugador. Y repito, no se lo merece, aunque entiendo...
Pero esta se huele desde lejos.
Aunque entiendo que es que no queda otra. Es que tiene que salir sí o sí, porque es o sales o me hundo ya en el arranque de la próxima temporada.
Bueno, pero aquí hay una pregunta. ¿Mariano cuántas veces le ha dicho a Madrid que salga?
Pero no es lo mismo.
No, que no es lo mismo.
Como es que este cobra 30 diga... millones,
no,
Manolo.
No, me refiero a que como De Jong diga que no me voy...
Ah. Ahí estás.
Que ya sé que no es lo mismo. Evidentemente no estoy comparando a De Jong con Mariano. Lo que estoy comparando es que Mariano ha dicho no y no. Que como De Jong diga no y no dos veces, a ver el lío que le meta al Barça.
Es que esa es la cuestión. Primera, que aparezca un club que dé 75 millones por este muchacho, que ha sido mejor persona que futbolista en el Barça. Esto está clarísimo. Ya es una cosa de locos. Porque yo cuando hablaban de eso, yo no me lo creía, me he equivocado. Que si está el entrenador del Ajax, que estuvo con él. Yo la versión que vi de este chico en el Bernabéu aquella noche del Ajax Imperial, me parecía un tipo para ser figura. Y de momento se ha quedado a la mitad. Pero como se enroque, estás listo. Es que además hay otra cosa que es fundamental. O sea, los 23 millones brutos se los firma el Barcelona. Claro. Este chico no pasa por ahí y entra en una casa y le den ese dinero.
Es que recordar que cuando fichan a Bartomeu, lo recordará Tomás, la noche antes de ficharlo, lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain.
Sí.
Y de golpe y porrazo, Bartomeu asume las riendas de la operación, viaja por De Jong y se trae a De Jong a Barcelona al día siguiente. Es decir, sí, que es un jugador al cual convencieron con un proyecto deportivo, pero sobre todo por un proyecto económico. Pero es que esto es lo que hay, es que no queda otra, se tiene que ir sí o sí. Por lo que a mí me dicen desde el Barcelona, además de que la oferta del Manchester en el traspaso es muy buena, buenísima.
Increíble.
El Barcelona entiende que la oferta que le hace el United a De Jong también es irrechazable. Es decir, que es una muy buena oferta la que le hacen. El problema de De Jong es que le deben dinero. Es que hay un dinero diferido. Y yo creo que ahí está el problema. Que no sé si De Jong lo que quiere es que, oye, de los 80,
pagarme esto,
de los 80 que te paguen, págame ya y liquídame. O el Barcelona está negociando, te lo vamos pagando poco a poco en las próximas temporadas.
Bueno, mucha presión para Frenkie de Jong. Es el tema de las próximas horas, la salida de Frenkie de Jong. Ha puesto el Barça el objetivo claro en empujar a Frenkie de Jong hacia el Manchester United en el día en el que ha sido presentado Dembélé. Dembélé que, como dijiste ayer, Víctor Navarro, solo ha hecho una breve declaración, que por cierto, que mal sonido había para escuchar hoy a Dembélé, que ha dicho que su sueño era jugar en el Barça, ¿no? Que toda la vida desde niño ha querido jugar en el Barcelona.
Sí, el sonido nos han dicho que para mañana para Rafinha estará solucionado, pero a esta hora, a las 11:51 de la noche, no hay convocatoria de Rafinha. La de convocatoria de Dembélé ha llegado hoy a las 11 de la mañana, para que en dos horas estuviéramos en la ciudad deportiva, mañana sucederá lo mismo. Y sí, Dembélé ha salido ahí al césped sonriente, estaba algo nervioso, pero bueno, aquello ha quedado como un acto de familia, de hermandad. Laporta le ha abrazado, le ha alzado el brazo en señal de victoria.
Lamentable.
Besos de Rafa Juste a Dembélé, dos besos le ha dado. Mateu Alemany, de confidencias con Musa Sissoko, que se cogían del hombre. Mateu y Musa, que han sido, vamos, antagonistas en las negociaciones estos meses. Y luego foto de familia, que Laporta le insistía a Musa Sissoko que se levantara del banquillo para que fuera a hacerse la foto, para que posara. Al final ha posado Musa Sissoko, ha posado hasta el mejor amigo de Dembélé, que vive con él y con su mujer, Jordi Cruyff, Mateu, Rafa Juste, todos juntos en esa foto de familia. Han acabado todos contentos y bueno, Laporta le ha dado las gracias y le ha dicho que no solo Xavi le quería, que también el club, y Dembélé, bueno, que ha dicho que van a por todas y que él quiere ganar la Champions ya este año.
¿Qué te parece cuando ha dicho David, ahora sí, Forza Barça antes, ¿no?
Ahora sí, y que quiero ganar la Champions. He pensado, macho, pues empieza marcándole algún gol a algún equipo que no sea el Linares. Y entonces sí, a lo mejor hay opciones de ganar la Champions.
Bueno, sabéis que a las... No lo sabéis porque lo voy a contar ahora mismo. A las 12 de la mañana entra en mi WhatsApp, ¿sí?, un WhatsApp, un audio de Dani Senabre. ¿Sí? A las 12 de la mañana. No es habitual que me mande audios. Y le doy, y entonces es una carta abierta a Dembélé.
Querido Usman, hoy todo el mundo me llama, me envía mensajitos de felicitación, parece que hubiera tenido un hijo o que acabe de ganar la Champions. Y yo, querido Usman, no sé si estar feliz o estar cabreado o preocupado, ya no sé lo que estoy contigo, ya no lo sé. Por un lado es bueno, joder, te quedas y encima cobrando menos, es bueno para el club. Pero por el otro lado, ¿es bueno para ti? ¿Es bueno para nosotros? ¿Es bueno para todo el mundo? Entiendo que sí, porque si no estarías en otro sitio. Pero, ¿cuál es el relato que se va a vender a partir de ahora? Porque lo que siempre se ha dicho de ti es que eres un mercenario, un pesetero, que estás atracando al Barça. Eso ya no lo pueden decir. Te has bajado el sueldo, cuando lo hacen otros son héroes. Tú deberías ser tratado así, pero no. Luego está el otro punto de vista, el otro relato que se puede vender. Y es, ¡ja!, ¡qué loser! ¡Qué perdedor Dembélé! Que tenía supuestas ofertas del Chelsea y de la Juve y el tío se ha quedado aquí bajándose los pantalones y cobrando menos de lo que cobraba hasta ahora. Puede ser. No sé cuál de los dos relatos va a triunfar, pero lo que sí sé, Usman, es que el año que viene va a ser muy divertido. Muy divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien. Jugando a fútbol, asistiendo seguro a historias y rumores estrambóticos sobre tu persona, seguro. Pero al final, lo único que tengo claro es que esto no va ni de ti, ni de mí, ni de Mateu Alemany, ni de Laporta, ni de nadie. Aquí solo hay una persona clave. Xavi Hernández. No le hagas, por favor, no le hagas, no nos hagas quedar mal.
¿Cómo está de la cabeza, Dani Senabre?
Me ha hecho llorar, ¿eh?
Creo que está en Tanzania.
Hombre,
no sé dónde está.
El chico tiene un reto si esa cabeza le da para pensar lo que te voy a decir, tiene un reto magnífico.
Bueno, el fútbol está lleno de historias que empiezan mal y terminan muy bien.
O sea, no, hombre, pero vamos a ver.
Ya volvemos, no ya volvemos. Es que no aprendéis. Con Dembélé no aprendéis, Tomás.
No, pero a ver, escúchame una cosa. Yo he sido muy de Dembélé y yo considero, cuando yo le vi en el... Lo he dicho mil veces, no me quiero repetir. En el Borussia era un futbolista con un futuro esplendoroso. Yo lo que digo es que ha llegado a este punto, que no le ha querido nadie en Europa. Porque no le ha querido nadie.
Nadie.
Bueno, el Barça, Xavi, como dice Sanabria, yo creo que tiene mucha razón, que es el que más ha influido en esto, el que más ha apretado. Oiga, maestro, remánguese y salga y juega al fútbol como lo ha hecho usted los últimos tres años.
Olvídate.
Bueno, me olvido. Sí, olvídate. Bueno, posiblemente, pero me refiero que, a ver, si tiene una capacidad de análisis, es decir, oiga, me han recogido. Claro, yo al que le abrazaría sería al si el Barça consigue tener 5 o 6 agentes como el Sissoko este, que rebajan el 40% y dice que es una gran operación, está salvado el Barça. Claro, que, por cierto, también sería bueno a ver si el Deco tiene otro extremo derecha por si se lesionan Rafinha y Mbappé, que puede haber ido.
Sobre el dinero, Víctor...
Va a cobrar lo mismo.
En Francia se dice que va a cobrar exactamente lo mismo, lo que pasa que diferido con pluses o como sea.
Sí,
¿no?
Le han bajado mucho el fijo, pero las variables son asequibles.
Fáciles, ¿no?
Sí, va a cobrar un poquito menos. No va a cobrar lo mismo, pero va a cobrar menos, pero no mucho menos.
No mucho menos.
O sea, la moto está de 50, 60 menos. No, eso Sergi Roberto, este no. Y Sergi Roberto lo ha hecho porque si no, también se iba a la calle. Dicho lo cual, es que el Geta no se hace, nace. Y este tipo el año que viene hará lo mismo. Yo no pongo en duda que tiene ganas de triunfar y que tiene ganas de corresponder a la confianza de Xavi. Pero es que lleva 5 años fracasando año tras año con el Barcelona, incluida la temporada pasada. El único motivo por el cual Dembélé sigue en Barcelona se llama Xavi y se apellida Hernández.
Bueno,
y
le ha querido
conceder algo. No merece seguir en el Barcelona un tipo que se ha estado rascando la barriga y riéndose del club 5 temporadas. Y lo que es bochornoso...
Se lo voy a mandar por carta a Senabre, todo lo que está diciendo.
Y con la misma musiquita. Sí. Y lo que es bochornoso y vergonzoso es que un tipo como Dembélé acabara su etapa en Barcelona con 7 años en la primera plantilla, que eso solo lo puedes decir leyendas y mitos del club.
De todas formas, quiero decir una cosa sobre este tema. El Barça solamente le ha renovado 2 años. Conclusión, el Barça el año que viene lo pone en el mercado para venderle y para intentar sacar dinero por él, cosa que ahora no podía hacer porque quedaba libre. O sea, esta renovación a corto plazo es un mensaje a Europa, mirarle este año a Dembélé, que lo va a poner mucho Xavi, y a ver si el año que viene alguno venís, aunque sea con 30 millones y os lo lleváis. Porque claro, bienvenidos sean los 30 millones que el Barça puede recuperar el año que viene, porque si el Barça creyera en Dembélé, no lo firma por 2 años.
Es una posibilidad. Eso
está muy bien visto, sí. Pero teniendo en cuenta una cosa. Todo eso que le va a poner, o sea, si viene Lewandowski, está bien Ansu Fati, Dios quiera.
Bueno.
El titular es Rafinha, ¿eh? O sea, lo tiene que hacer cojonudo este para jugar.
Tiene muchos jugadores de ataque el Barça.
Tiene overbooking.
Sí, tiene muchos jugadores. Mejor.
Me sigue faltando un extremo derecha. Yo te lo digo, a ver si Deco tiene otro.
Llegará. Otra palanca y llegará.
Bueno, perdona. Escúchame. Rafinha juega muchas veces en la banda derecha.
Sí. Puede jugar a pierna cambiada. Él y Dembélé puede jugar a pierna cambiada.
Yo creo, yo creo que arranca la temporada titular Dembélé seguro, porque al final es al tipo que más conoce Xavi y Dembélé ya sabe lo que quiere Xavi.
Aubameyang.
Pero yo creo que al final Rafinha le come la tostada. Bueno. Rafinha y Ferran Torres, los
Oye,
dos.
Oye, déjame que cierre este tema porque tenemos declaraciones de Ancelotti que acabamos de conocer y
sí, Carleto, habla.
Sí, y tiene que ver con el futuro mercado del Real Madrid, está muy bien. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa más del día o de mañana?
Bueno, mañana el día de Rafinha, no diremos horas, será el mediodía y lo que surja. Sí que habrá rueda de prensa, sí que se le preguntará en la rueda de prensa seguro a Mateo o a Laporta por Dembélé, porque hoy no había rueda de prensa. Y mientras se solucione todo el tema de Frenkie de Jong, el club le ha pedido paciencia, tanto a Lewandowski, a Azpilicueta como a Koundé, que tengan paciencia, que irán a por ellos, pero que ahora mismo no pueden afrontar todas las operaciones.
El lema es, si alguien se presenta, está Víctor Navarro, ese es el tema. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Enseguida, las declaraciones de Carleto, Carlo Ancelotti.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, las R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE con Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez. Se incorpora Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Y el gran Fernando Morientes Moro. Hola, Moro.
¡Hombre!
Hola, Corro, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien.
Por fin un delantero.
Pues eso, porque a lo mejor este es el sustituto de Benzema. Ahora vais a escuchar a Ancelotti, que te iba a decir, Moro, antes de empezar con el Madrid, y si fichamos a un 9 o no fichamos a un 9. Estábamos hablando del asunto Frenkie de Jong, que sabes que el Barça se lo quiere quitar de encima, que le ha dicho hoy vete, y me he acordado que a ti te dijeron vete, ¿no? A ti una Supercopa.
Sí, pero a mí me dijeron vete, por favor.
Vete, por favor, ¿no? O sea, pero, bueno, sí, a ti fue más heavy porque fue en vísperas de una Supercopa, ¿no?
Sí, era pues un día antes, fíjate. No, un día antes no, una noche antes.
Una noche antes
de... Noche.
De Supercopa porque de Europa.
Fíjate que el entrenamiento previo a esa Supercopa, hicimos el entrenamiento en el estadio del Mónaco, en el Luis II, y yo estaba en el 11 del partido, o sea, del Bosque me puso en el 11 inicial. Yo sabía que iba a jugar de titular. Y esa noche, pues los acontecimientos fueron un poquito extraños y delicados, para mí muy delicados. Pero al día siguiente, pues eso, Butragueño vino a mi habitación y dijo, oye, que va a ser que no, que tienes que marcharte.
Que marcharte y al Barça, ¿no?
Bueno, yo me marchaba a Madrid. Yo me marchaba a Madrid y ahí ya empezaron los acontecimientos. Y en ese viaje, bueno, todavía no me había ido. De hecho, yo les dije que no me iba a ir. Y les dije, no, yo he venido con el equipo y me voy con el equipo. Si el equipo pierde, me voy con el equipo perdedor. Y si el equipo gana, me voy con el equipo ganador. Y yo seguiré siendo jugador del Real Madrid, ganaré o perderé con mis compañeros, que para eso el año pasado gané la Champions y me merezco esta Supercopa. Sí. Y después cuando llegué a Madrid, ahí ya empezó toda la vorágine de lo del Inter, de lo de Ronaldo, de lo del Barça. Y sí, hubo un momento que tuve el contrato del Barça en la mano.
¿Tuviste el contrato del Barça en la mano?
Sí, lo tuve.
Y que no
un FAS anda. Sí, que no
cogiste el boli para firmarlo, claro.
No, porque, o sea, a mí todo me pareció muy extraño, ¿sabes? Porque era muy extraño que el Madrid, bueno, a mí me parecía extraño. La situación era muy rocambolesca porque el Madrid no ponía ningún impedimento. O sea, yo decía, no puede ser verdad que el Madrid, no es que me diga que me abra la puerta, que esto es fútbol y yo sé en el mercado que estoy, pero que no me diga absolutamente nada yéndome al Barça o que me puede ir al Barça, que esta situación
esto
al
tiene
final...
tiene trampa, ¿no?
Sí, tiene... Yo era algo extraño. Yo le decía a mi representante, digo, pero aquí pasa algo, ¿no? Porque no es normal. Madrid no está diciendo... Madrid lo que quiere son los 24, 25 kilos que daban entonces y que te marches. Y si te vas al Barça, pues te vas al Barça.
¿Qué año eres? ¿2000, 2001, por ahí era?
2000... No, yo creo que...
Era Gaspar antes, presidente.
Sí, Gaspar 2002, presidente. Era, sí.
2001.
2002
sí,
sería.
2002.
Sí, sí. Sí, habíamos ganado la Champions del 2000, sería el 2001-2002.
Y terminas yéndote ese año, ¿no?
Termino quedándome. ¿Sí? O sea, yo tengo la propuesta del Barça, que difiere mucho de lo que habíamos acordado en un momento. Incluso, te voy a decir, yo no sé si lo he dicho alguna vez, en ese contrato hay una cláusula como que el Inter pone un dinero que faltaba, o sea, un dinero de esa negociación. El Inter está muy interesado en que yo salga del Madrid para que se acelere lo de Ronaldo. Y el Inter, viendo que yo no firmaba, dice, oye, ¿qué pasa? Pues faltan cosas en el contrato que parecían que eran unas cosas y ahora son otras. Y el Inter dijo, no hay problema, poner una cláusula que lo que falta lo ponemos.
Estaba Moratti allí, como Moratti.
Y ahí ya fue cuando dije yo, vamos a ver. O sea, resulta que me voy al Barça a jugar y a mí me paga el Inter. Me tengo que ir primero a Milán para que el socio culé o el socio del Barça no sienta como que está pagando un poco el traspaso de Ronaldo al Madrid, y yo me tengo que ir primero a Milán con un avión, después me tengo que ir desde Milán fichado por el Barça al Inter, no al Real Madrid. Digo, esto me parece de película. Te lo juro,
una historia
que fueron
tremenda. Sí.
Bueno, sí, hay algunas cosas se me olvidan ya un poco de lo que pasó. Pero
¿y
te
ese
lo juro
año
que fueron 3-4 días.
¿Terminas jugando ese año?
Ese año no, ese año ya hice las maletas, jugué algo, pero poco, ya sabía, ¿no? que era complicado, estaba sentenciado.
Es un episodio histórico del fútbol español,
sí,
¿eh?
Sí.
Orientes a punto de ese, del Madrid al Barcelona pasando por el Inter de Milán, una cosa muy loca.
Pues te digo una cosa, tú en el Barça has hecho carrera.
A mí me llamó Van Gaal, porque sí. Yo no me lo creía. Yo decía, esto tiene que ser una artimaña.
¿Un imitador
de esta para
sí?
Hablé con un directivo del Barça, no recuerdo el nombre, con el que estuvimos negociando, y después Van Gaal en un porque yo quería saber, oye, vale, pero yo necesito saber si el entrenador me quiere, que a mí que me da irme, me están abriendo las puertas, me gustaría irme a otro sitio, pero si finalmente el Barça es el que está poniendo todas las cartas sobre la mesa para que yo vaya, pues oye, pues si el Madrid no me quiere, y encima no le importa que me vaya, que a mí era algo que me sorprendía, no le importa que me vaya al Barça. Bueno, pues nada,
lo decías una y otra vez, pero de verdad que no le importa que me vaya al Barça.
Sí, esa fue mi frase más dicha a Ginés. Oye, Ginés, de verdad que no le importa que me vaya al Barça. No, yo creo que lo que quieren es que salgas. Vale, bueno, nada.
Bueno, historias del fútbol. Bueno, Arantxa, acaba de hablar Ancelotti. Bueno, hemos conocido unas palabras de Ancelotti. Y atención, porque tiene mucho que ver con el mercado de verano. Y Ancelotti ha sido bastante tajante, ¿no?
Sí, ha sido hace una hora y media o algo así, en lo que es la previa del torneo en el que va a participar el Real Madrid en Estados Unidos. Ha sido solo con los medios estadounidenses y también mexicanos, porque el Club América es uno de los equipos que forma parte de ese torneo, en el que también están Barcelona, Juventus, como ya sabéis, se llama Soccer Champions Tour, y Ancelotti y Thibaut Courtois han dado esa rueda de prensa. Lo más destacado, sin duda, es algo que ya hemos dicho mucho en COPE, que ya sabían los oyentes de COPE, pero suena distinto cuando el que lo dice es el jefe, el que manda en el vestuario del Real Madrid, cuando lo dice Ancelotti. Así suena.
La pregunta es, ¿Carlo va a fichar el Madrid?
No puedo hablar de los fichajes, pero ya te digo que todo se ha acabado, no fichamos a nadie. Estamos bien así.
No fichamos a nadie, ese es el titular de Carlo Ancelotti, ¿no?
Bueno, es muy contundente, ¿no? No fichamos a nadie. Es verdad que también está en su papel de decirlo. Sabes que los entrenadores muchas veces...
Bueno, pero no ha dejado ningún espacio a la duda.
No ha dejado ningún espacio a la duda, porque también esa declaración de Ancelotti significa un poco lo que decíamos ayer, que Ancelotti cuenta con que Asensio se va a quedar, porque la única opción que yo veía y que en el club se podía barajar es que si se iba a Asensio, buscar a un delantero o a un extremo para completar la plantilla, pero con esa declaración de Ancelotti viene a reforzar un poco la idea de que Marco Asensio va a cumplir su temporada en el Real Madrid y se irá cuando finalice su contrato de forma libre para intentar buscar un mejor contrato fuera.
Y la otra pregunta es, ¿qué pasa entonces, no? ¿Cuáles son los recambios para Benzema, no?
Sí, que cuál es... bueno, concretamente le han preguntado por la figura de Hazard, porque Hazard es un hombre del que se va a hablar por cómo ha llegado y se le ha visto muy fino en el entrenamiento. Ya dijo, en el año pasado se insistió mucho si se le podía ver por la derecha, si podía jugar junto a Vinicius. Bueno, y cuando se le ha preguntado por el rol que podía tener Hazard y si se le podía ver como suplente de Benzema, esto es lo que ha dicho sobre la posibilidad de que Hazard juegue como falso 9.
Delantero centro, de momento tenemos a Borja Mayoral, que ha vuelto después a la temporada pasada en Getafe. Tenemos a Mariano, tenemos la tasa de la cantera, hoy ha llegado Eden. Aprovecharemos de estos partidos para probar a todos en esta posición. También si Karim está completamente disponible para este partido, y naturalmente va a jugar.
Bueno, dos noticias. No fichamos y Hazard lo mete en el paquete de nueve. ¿Qué te parece, Moro? Que parecía claro que no iba a fichar y encima mete como falso nueve a Eden Hazard.
Claro, y si nadie se quiere ir, para que entre en primero donde deben de salir, ¿no? Y lo de Hazard, bueno, pues una vez que el año pasado dijo que continuaba, que se quedaba, pues hay que buscar la mejor versión. No sé
¿De falso
si
nueve le ves o no?
De falso 9, yo siempre le he visto más, por lo menos al mejor Hazard que he visto en el Chelsea, partía de la banda izquierda. La banda izquierda en el Madrid tiene dueño y señor ahora mismo, que es Vinicius. Lo veo también jugando de media punta, pero me da exactamente igual. Lo que quiero es que recupere el nivel. Y si este jugador es capaz de recuperar el 90%, el 85% de lo que yo he visto de él, da igual que juegue de media punta, de falso 9, de banda izquierda, porque es muy bueno. Lo que pasa es que en estos dos años pues no hemos tenido la suerte de poder verlo, y entre las lesiones, la falta de ritmo y todo. Ahora la noticia es que viene bien. Faltaría más
pero
que
es
no venga bien.
Pero es noticia.
Que ese es su trabajo, pero que venga bien, claro.
Pero
ya
es noticia,
lo, lo que venga, que Dios, que sea lo que sea, ¿sabes? Pero que venga bien, claro, que es que los jugadores tienen que venir bien a la pretemporada.
Bueno,
forma,
pero es que, Moro, pero es que en los últimos años,
o sea,
no haya venido tan bien.
Los antecedentes, claro, te dicen que no ha sido así, pero me da igual que sea Hazard, que sea Mariano o que sea un jugador de la cantera. O sea, tú cuando vas a hacer la pretemporada, bueno, puedes haber cogido medio kilito, puedes haber cogido un kilito. O sea, las vacaciones están para disfrutar un poco, pero es que lo que viene más adelante, y el fútbol como se está poniendo, que cada día es mucho más profesional, y la competencia que tú tienes en equipos como el Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, los que sean, te invita a que vengas en tu mejor forma para que no haga falta hacer un extra de pretemporada, ¿no?
Solo digo una cosa ya, Tomás y Manolo y David, decir lo que queráis sobre Benzema. Yo siempre hago una reflexión. Cuando el Madrid pierde, que pierde muy pocas veces durante la temporada, es uno de los... El día siguiente es un día malo para el Madrid porque todos decimos, es que este no está, es que necesita esto, es que necesita el otro. El año pasado, para mí hay dos o tres partidos malos, que son el Atlético en la Copa, el del Barça en la Liga, el 0-4, y el de París en la Champions en París. En los dos, en el Atlético del Barça, no está Benzema, y en el de París, Benzema venía de una lesión. Y ahí se reclamó un sustituto para Benzema, que son los peores momentos, porque en los buenos momentos tú no reclamas nada. Si Benzema está bien, no se constipa, juega bien, pum, 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 pues no hay más que hablar. Benzema y para adelante. Pero cuando no está, es cuando tú dices, ¿y qué pongo ahora? Y lo que propone es Mariano, que Mariano se lesiona mucho también, y sin jugar. Borja Mayoral, que es un buen jugador, pero no sabemos si a la altura del Madrid, porque no hemos visto una temporada de suplente de 9. Y Eden Hazard de falso 9, no sabemos cómo va a funcionar. Yo planteo esto para cuando vengan las malas, ¿no? Porque cuando vengan las buenas ya sabemos que todo va muy bien, ¿no?
Bueno, hay que decir una cosa. Yo creo que el Madrid de este año va a ser un Madrid mucho más fuerte de atrás.
4-4-2.
Va a recibir mucho menos goles, o por lo menos eso es lo que va a querer Ancelotti. Va a meterle mucho más vigor, mucho más físico, y va a ser un equipo que va a tratar de aprovechar las pocas ocasiones que tenga para sumar de 3-3. Si tú eres capaz de mantener tu portería a cero muchas veces, vas a pelear todo. Y yo creo que Ancelotti ha pensado, bueno, si no tengo a Mbappé, voy a hacer el equipo más fuerte, Rüdiger, Tchouaméni, voy a hacer el equipo más fuerte. Es verdad que tienes que tener un tío que meta los goles. Y es verdad que Benzema el año pasado hizo su mejor temporada como 9. También es verdad que Benzema este año va a cumplir 35 años. También es verdad que Benzema el año pasado tan solo se pierde 10 partidos, 7 por lesión y 3 por decisión técnica. Pero casi podemos decir que el año pasado Benzema tuvo una temporada redonda.
Sí.
¿Qué pasa si no tiene una temporada redonda Benzema?
Bueno, esos 3 partidos que te he dicho.
Claro, no, pero ¿qué pasa? ¿Están a la altura Hazard, Mariano, Borja Mayoral, Asensio de falso 9?
No, ninguno.
Bueno, no lo sé si estarán o no. Pero sí sé que Ancelotti va a seguir basando su equipo en que no me marquen y ya veremos qué pasa.
Por eso que el Madrid no ficha. Es que la temporada del Madrid, digo, la pasada, la de Liga y Champions, no se concibe sin Benzema, ¿eh? Entendiendo que Courtois ha sido fundamental y decisivo en los momentos puntuales importantes de la temporada, pero sin el Benzema excelso, maravilloso, sin lesiones, porque se ha lesionado muy poquito para la edad que tiene, el Madrid no gana ni la Liga ni la Champions, ni en broma. Y yo creo que ninguno de los que están en el Madrid están al nivel de Benzema. Yo entiendo que el Madrid se la juega otra vez a que Benzema repita una temporada parecida a la que ha tenido.
Sí, pero yo creo que son dos cosas distintas. Si tú recuperas, como dice el Moro, una gran versión de Hazard, tienes un futbolista extraordinario. Extraordinario. Porque lo hemos visto. Para que aquí no lo hemos visto, precisamente, ¿no? Sí. Pero si tú eres capaz de decir, voy a tener un buen Hazard, no digo el mejor, oiga, tienes un salto importante. Y luego es que hay una cosa, claro, que es que la idea era Mbappé. Que Mbappé no solapaba a Benzema. Ahora, ¿qué delantero centro fichas tú, Haaland?
No, ya dijo, escucha, Florentino fue muy claro, dijo, si fichamos, para sustituto de Benzema, alguien que esté para jugar
claro.
Como sustituto de Benzema.
Claro. Es que el perfil que tú tienes en el equipo, que es Mariano, ese es el perfil es. Que necesita un equipo como el Real Madrid con Benzema.
Jugado, Moro, ¿cuánto has jugado en
sí, ese es el problema, yo lo que veo, la incógnita, tú no puedes traer a un tipo, o traes a alguien con mucha experiencia y ya que esté en el ocaso de su carrera, pues como trajo el Barça, por ejemplo, a Larsson, que le dio buen rendimiento.
Una de Bayor, un Manolito de Bayor.
Algo así, que sepas que no va a jugar, pero claro, en los 3 partidos que comentas, Mariano, esos tres partidos no los jugó, pero si los hubiese jugado, ¿tú te crees que hubiese sido el jugador que hubiese desatascado? Si mete en esos tres partidos, pues después le hubiésemos puesto a parir a Ancelotti si no lo pone más partidos. Sí. Pero es que el 9 titular es Benzema.
Es así.
Y el perfil del sustituto tiene que ser alguien que sepa que no va a jugar mucho y que cuando no esté Benzema, por lo menos juegue, porque es que ha habido muchos partidos que estando Mariano tampoco ha jugado.
Bueno, es que para empezar por eso, pero para empezar, el 9 que prefiere que se quede Ancelotti y el sustituto de Benzema sería Borja Mayoral.
Él quiere Borja.
O sea, que Mariano, estamos hablando de que sería el tercer delantero. Y de hecho, en esa declaración que acabamos de escuchar, si te fijas en el orden, cuando le preguntan, porque sí, yo creo que la pregunta va enfocada hacia el clásico, ¿no? Porque Benzema se va a incorporar al entrenamiento el martes en Las Vegas y el día 23, cuatro días después, se va a jugar ese primer clásico. ¿A quién veríamos de delantero en el clásico? Bueno, pues habla primero de Borja Mayoral, segunda opción Mariano y luego ya la tercera de Eden Hazard, con lo cual eso significa que Ancelotti tiene claro lo que prefiere.
Seguro, pero luego además te vamos a montar el número por el clásico ese. Yo ponía de 9 a Tchouaméni y despistaba a todo el mundo. Claro, pues ahora vamos a montar un número con el clásico de no sé dónde.
El debate
lo planteamos un poco, yo creo que para esos partidos importantes, que es cierto que si Benzema está bien es que no tiene ningún problema. Porque
tanto Borja como Mariano saben el rol que van a asumir si Benzema está bien. Ahora, la pregunta es, si Benzema no está, si Benzema se lesiona, como decía Manolo, o sea, ha tenido una temporada excepcional en todos los sentidos. Es muy complicado que te salga una temporada tan redonda en lo profesional y en lo personal. Y lo personal digo, las lesiones, todo lo que te hace que te pierdas muchos partidos. Le ha salido una temporada excepcional. Si en el caso de que Benzema no tenga esa temporada excepcional y se lesione más o que no esté en el campo tan habitualmente como la temporada pasada, ¿se va a confiar en el otro delantero? Me da igual que sea Mariano, que sea Borja, o vas a cambiar de esquema. Entonces, yo creo que el perfil de estos dos es perfecto porque ellos saben perfectamente el rol que van a asumir en el equipo. Ahora, su gran pregunta o su gran apuesta es decir, si no está Benzema, ¿soy yo el que va? Pues eso solo lo va a determinar si salen en un par de partidos y son determinantes, si hacen goles, si la gente empieza a llamarles la atención, por decirlo de alguna manera, a hacer goles o a ser importantes para el equipo.
Bueno,
si
por lo que ha hecho,
más, yo creo... Además, yo creo que Valverde es titular. Y entonces, de los tres tenores, tienes además Camavinga y Tchouaméni. Yo creo que el Madrid va a jugar con cuatro en el medio campo. Que el cuarto sea ese Valverde como en la final, ahí correo a la derecha, pero que son cuatro. Entonces, arriba te van a quedar dos plazas.
Yo creo que hay partidos en la Liga que no necesitas esos cuatro. Bueno, yo creo que hay partidos en Europa o en la Liga Española muy potentes que los necesitas, pero en otros yo creo que no los necesitas, que no hace
pero,
falta.
Pero que te pueden poner el 4-3-3 que a él le encanta y todo lo que tú quieras. Pero yo digo que cuando se tenga que jugar las habichuelas, se va a hacer fuerte atrás y le va a tener un
bueno, ritmo. porque es un entrenador que es conservador en lo que le va bien. Y lo que le ha ido bien este año pasado es que en el momento decisivo puso a Valverde y le fue bien.
Claro, pero Corro es conservador porque es inteligente.
Sí, porque le va bien.
Sabe lo que tiene.
Porque le va bien. Ni un pero.
Claro, es que yo creo que él dijo, vamos a ver, esto de jugar, a tener el balón, a hacer partidos de vuelta, eso a mí no me va. A mí me da más estar bien arropado, fortalecer al equipo defensivamente, tengo un buen portero, dos centrales muy rápidos, que es lo que me interesa, estar replegadito, juntito, y cuando robe, a volar. Y le ha ido, vamos, que ha ganado todo, o sea, que ha ganado todo. Yo creo que el año que viene va a seguir, lo que te he dicho anteriormente, reforzando su sistema defensivo, y arriba, pues ya caerá alguna, y si no cae, empata cero.
Sí. También creo una cosa, muy importante la gira americana, pasan cosas allí, Allí pasan cosas. Moro, en un este de pretemporada, los jugadores ven el rol que van a tener y alguno a lo mejor toma una decisión,
Sí, totalmente. Yo por eso te digo que vamos a esperar un poco a ver cómo termina la pretemporada, y es verdad que hay muchos jugadores que se obcecan y sabemos que a la sombra del escudo del Real Madrid se vive muy bien y aunque sea suplente pues sigues estando en un grandísimo club y te da opciones luego cuando quieras salir a tener las puertas abiertas de equipos Champions sin ningún problema, pero hay jugadores que no se conforman con eso. Oye, yo voy a tener un rol secundario, es que yo estoy en una edad, joder, cuando tú tienes de 26 a 29 años, yo no me conformaría. O sea, yo personalmente, es mi manera de pensar. A mí me gustaría jugar y me gustaría demostrar. Pero
¿tú sabes, Moro, cuánto han ganado los jugadores del Madrid esta temporada.
Claro,
solo
es que
en primas. Solo en primas.
Sí, que sí, que sí. En primas y en títulos. Porque los
bueno,
títulos
no, pero yo te hablo ahora de primas. De vamos a la buchaca, que cuando llegas a tu casa, lo que llevas. Solo en primas del Madrid se ha metido este año 2 millones de euros. Es decir, jugadores que han jugado un minuto o minutos residuales.
2 kilos.
2 kilos para la buchaca. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, a mí qué más me da, me queda un año, yo aquí sigo, que con lo que me van a caer de primas y lo que tengo de sueldo, ya me iré a jugar, aunque tenga un año más, otro año fuera.
O sea, un chaval del Castilla que haya jugado, no sé si hay alguno que haya jugado en Champions y en Liga, Arantxa, no tengo ahora en la memoria, pero se ha jugado un minuto en la Liga y otro en
Vallejo.
La Champions. ¿Dos sí. kilos?
No sé lo de los chavales del Castilla, Castilla. Pero
no
bueno,
sé, no,
nuestra época, en nuestra época lo de los chavales del filial, es verdad que si jugaban y alguno jugó algún que otro partido, había un tanto por ciento de esa, claro. Había una prima, me parece, que se dividía entre toda esa
una
gente.
Parte
que
para ellos, una parte
exacto,
para ellos.
Y una parte bastante interesante.
Pero para que la gente lo entienda, Mariano, Jovic, Vallejo, claro. Se han llevado 2 millones de pavos. Isco
sin un minuto en la Champions, 2 kilos.
2 kilos, claro.
Yo dormía con una foto de Courtois en la mesita de noche y una de Benzema pegada en el armario.
Oye, os voy a dejar porque no, voy a dejar solo al Moro porque atención, hay noticia en el Atlético de Madrid. Vamos a contar un fichaje.
¿Qué
Moro,
ha pasado?
Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado
es
esta noche.
Un auténtico placer.
La historia del Barça de la noche de Mónaco.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Atención, Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Corrochano,
12 y 25. Hay noticia, fichaje del Atlético de Madrid.
Sí, es una noticia que adelantaba hace unos minutos Sky Sport, el medio italiano, y que COPE ha podido confirmar. Lo primero es una salida, Neuwen Pérez se va a marchar a Udinese. Ayer recuerdo que lo contamos, el jugador se marchaba por la mañana de la concentración a hacer unos papeleos, seguramente relacionado con este tema. Y Nahuel Molina, lateral derecho, 24 años, internacional argentino. Y además petición expresa de Pablo Simeone a Gilmarín, el que quería para el lateral derecho, está muy cerca, a falta de unos detalles, de recalar en el Atleti. Así que el club hace un esfuerzo por contentar a su entrenador, que ya dijimos ayer iba a quedarse con Bas, pero completará el equipo y el lateral derecho con Nahuel Molina.
Y con esto se acabó, ¿no?
Y con esto, teóricamente, se acabó. Vamos a ver si hay alguna salida por la que pueda ingresar.
Ahora cuando empieza
dinero,
el espectáculo.
Pero...
Ahora cuando empieza, hay que empezar a sacar, tío.
Bueno, pero te digo que con esto se acabó las llegadas, ¿no?
La llegada, sí. Sí, sí, sí.
Está informado por Enrichetti, datos de Nahuel Molina. Solo se ha perdido 3 partidos esta temporada con Udinese, 7 goles en Serie A, más 1 en la Copa Italia. Titular con Argentina en la finalísima que se jugó hace muy poco contra Italia.
Habla muy bien, ¿no?
Lateral derecho de mucho recorrido y con muy buena pegada. A mí me encanta, remata Von Richet. O sea, que buen fichaje. Yo no lo he visto jugar, ¿eh? No sé si alguno lo ha visto
jugar.
Jugador,
es lo más parecido, entre comillas, que hay a Trippier. Lo más parecido.
El Cholo estaba como loco porque viniera él. Sí, y expresamente él. Nahuel Molina.
Queridos, este...
Pero no era fácil, claro.
Este es más que Trippier, ¿eh?
No, digo que es lo más parecido como
vale, pero ¿qué es más? Bueno, a ver el Atleti, chico. Yo el Atleti pienso que el año pasado pensábamos todos, fíjate tú, con lo que está reforzado y demás, tal, no le salió. Y este año que parece que está ahí medio ibaqueando, a lo mejor es el año.
Yo creo que tiene igual, o sea, tiene igual de buen equipo que el año pasado, igual de buen equipo, y entonces era favorito. No
sí,
le
claro.
salió, o sea que yo le meto
no
entre,
le salió,
yo
sí.
le meto entre los favoritos. Pero con este fichaje hace...
¿Entre los favoritos a qué?
A ganar la Liga. A ganar la Liga. Yo le meto entre los favoritos a ganar la Liga. A pelear la Liga.
A mí, bórrame, amigo. A pelear es otra cosa.
A pelear la Liga. Digo que con este...
pelear y otra es favorito a ganar.
Con este...
No es favorito a ganar.
Con este fichaje, Manolo, hace 2 fichajes. Porque Marcos Llorente pasa al centro del campo. O sea, ya no va a jugar de lateral.
Por fin.
Sí, sí. Pero bueno, está muy bien. Todo eso está muy bien.
Y te digo una
pero,
cosa.
Pero luego hay que ganar la Liga.
Witzel es un espectáculo
también,
en el centro
también,
del campo.
También,
es un espectáculo.
Bueno,
¿Tú no le metes entre los favoritos a ganar la Liga?
No, yo le meto entre los favoritos. A ganar la Liga para mí...
¿Candidato o favorito? Volvemos a aquello.
Claro, para mí ganar la Liga hay uno por encima de todos, que es el Madrid.
El Madrid es el gran favorito.
Y el segundo...
El Barça.
El Barça, pero vamos,
sí, sí, sí.
No hay ningún color. Y después viene el Atlético de Madrid, si es que esto está sumado. Y después, si me dices que te siga diciendo, pues te diría el
Sevilla,
Sevilla.
¿No?
Sí que la clasificación está
pero
hecha.
Pero para mí, que el año pasado mucha gente dijo que el Atlético de Madrid era el gran favorito, venía de ganar la Liga, y dijo, es el gran favorito, y yo podía asumir ese discurso, gran favorito para ganar la Liga. No le salió, tiene el mismo equipo, quitas a Luis Suárez, que es evidente que no estuvo el año pasado en su mejor momento, y tiene, vamos a ver Morata qué tal le va, Saúl, a ver qué tal le va, y luego este chaval que acaba de fichar, Nahuel Molina, ¿no? Eso es el Atlético.
Sí, pero con ese equipo que tenía el año pasado, el Atlético acabó a 25 puntos del Madrid.
Desastroso.
Lo eliminaron de la Copa y lo echaron de la Champions.
Para mí, o sea, es un fracaso de temporada.
Que no ha fichado a Haaland, ¿eh? Sí, sí. El Atlético de Madrid para dar el salto calidad. Ha fichado dos buenos jugadores para completar una buena plantilla, pero que le sigue faltando el mega crack que le vino hace dos años y que le hizo ganar una liga, que se llamaba Luis Suárez, que le metió 22 goles en la liga y que te hace ganar un título.
El que mejor
ha fichado... Bissell, este es un espectáculo viéndole entrenar. Nahuel es un espectáculo viéndole subir la banda. El otro, pero al final los títulos lo ganan
arriba,
los mega crack.
Arriba, sí, sí. Bueno, el que mejor ha fichado es el Madrid. Para mí, el Madrid ha fichado dos jugadores muy buenos y tiene una plantilla que ha sido campeón de Liga y campeón de la Liga.
Yo más que por lo que ha fichado bien, por lo que ya tiene un equipo muy bueno y un equipo muy hecho. Yo creo que el Barça, si firma lo que dicen que va a firmar, que le queda por firmar...
¿Qué dices? ¿Lewandowski y Koundé?
Sí.
¿Con esos dos te vale?
Plantillón.
Y el pequeño Pichón está fichado, ¿eh?
Escúchame,
el pequeño
si
Pichón
el Barça,
lo tiene fichado a la falta que de ponerse de acuerdo con el Chelsea, pero lo tienen hecho, ¿eh?
Claro, si
Marcos,
fichan a
Marcosco, ¿eh?
Claro, o se fichan a Pelicueta o sí, a Marcos.
Es que a Marcos lo tienen tirado.
Ahora que ya hablaba Manolo, yo sé el Barcelona ficha lo que digo. O sea, lo que ya ha fichado me sorprende, pero ya está fichado.
O sea, que el equipo sería, sería pongamos a Pelicueta, Koundé, Piqué o Araujo, sí. Marcos Alonso.
Sí.
En el centro del campo pongamos Busquets, Gavi, Pedri.
Sí.
Arriba, Rafinha.
Lewandowski.
Y Dembélé o Ferran.
Oye,
te digo una cosa,
Bernardo
a la
Silva,
altura
¿no?
del Madrid.
Y Bernardo Silva, ¿no?
Sí, bueno, ya...
Yo no, creo... pero que te voy a decir una hora.
Bernardo Silva son 70, 80 millones,
no,
yo creo.
No, voy a decir
no lo descartes, broma. Corro. Pero, no descartes que la Porta está con las palancas, que va todo loco.
Ya que estamos, fíjame, ¿no?
El Barça si firma... Es que no voy a decir todo lo que habéis dicho. El Barça si firma Lewandowski. El Barça, como ha dicho Guas, es
Lewandowski
candidato.
Koundé,
no, un central.
Y
un central.
Bueno, es que te pilla. Lewandowski y Koundé es candidato no a pelear la Liga al Madrid. Es candidato... que si no la gana sería otro fracaso, porque es un equipo con una plantilla brutal. Habría dicho una delantera que da miedo, pero es que la delantera suplente
la
del
suplente,
Barça
claro.
daría miedo también. Mm. Porque es que tendría seis futbolistas de mucho nivel.
Algunos se va a ir,
donde,
¿eh?
Bueno, pero yo es que cuento que se va a Memphis Depay.
Sí, Memphis Depay.
Pero
sí.
mira que se queda. Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Ponlos como los titulares.
No.
Y ahora los suplentes serían Ferran, Aubameyang y Ansu Fati. ¿Tú sabes qué seis futbolistas son
sí,
esos?
Sí, sí, es un ataque...
Que son seis futbolistas, que es lo que te estoy hablando anteriormente, del Atlético de Madrid. Seis futbolistas para que entre los seis te sumen... Vamos, si no te fuman entre esos seis 70, 80 goles, tienes un problema
bueno,
en tu vida.
Bueno, escucha, las dos alas, Dembélé y Rafinha, no son súper goleadores.
No, pero uno da 13 asistencias, que son 13 goles.
No, yo es que yo digo que Lewandowski te puede hacer en esa temporada...
30.
Sí, 25 o 30 goles te los puede hacer.
Sí. Claro, entonces, eso sí que son futbolistas que marcan diferencia. Por eso te digo que el Barça, nos reímos mucho, pero como el Barça firme...
No, joder, el equipo que
como
hemos
el Barça firme,
de carrera
el Barça,
equipazo, claro.
El Barça va a pelear la Liga.
El Barça está ahora mismo...
va a pelear.
El Barça pero está queridos. A nivel club estado.
Sí, sí, que
es bueno. Nivel,
no.
Lo
vamos
que
ver,
queremos
si
lo
Barça,
fichamos.
Si un Barça cómico fue su campeón.
Claro.
Sí, sí,
claro,
sí.
Pero joder, pues si es que esto lo que dice
el Atlético Madrid que volvió
pero,
loco.
Escucha, fue su campeón, pero muy lejos del primero.
Bien, joder, porque,
entonces, entonces, ¿cómo estaba el tercero?
Sí, sí,
muy bien. Hace un minuto le estaba ahí.
No, para mí el Atlético Madrid es fracaso de temporada absoluta.
Correcto, pero es que el Madrid fue host category, que dicen en el Tour. Entonces, a ese no le pillaste y era campeón en Navidad. Ahora, ese Barça que hemos visto que ha sido una cosa lamentable, que no ha competido en dos torneos europeos y no, en nada acabó su campeón de Liga Española.
Sí, pero, sí.
Esa es una lectura.
Oye, una cosa,
sí, no, pero lo que dice Guas tiene razón, que aun estando lejos ha sido su campeón,
claro.
En el momento que le inyectes talento y gol arriba, porque el problema que tenía el Barça este año, mírate los números del Barça en los goles. Es que era un equipo de broma, porque llegó a Aubameyang y Ferran en invierno. No metían un gol al arco iris.
Sí, sí, sí.
Ahora, tú a ese equipo le metes gol, le metes jugadores desequilibrantes y coño que se va a pelear. Joder, que
pues
se
seguro.
Va a pelear.
Oye, dejadme que le pregunte una cosa más a Javi, os despido, que vamos con el Tour de Francia, que está muy emocionante. Javi, ha fichado una coach, ¿no? Una motivadora del Atlético de Madrid.
Sí, ayer por la tarde llegaba a la concentración Norma Becerra, que es esta nueva coach que implanta el Atlético de Madrid en el staff del Cholo, y esta mañana ya ha asistido al primer entrenamiento. Nos pillaba un poco por sorpresa porque, claro, no hay ninguna mujer en el cuerpo técnico del Cholo Simeone, entonces rápidamente nos hemos preguntado que quién era y ya nos comentaba el club, que es una licenciada en psicología que tiene varios máster en coaching, en psicología, en neurociencia y que tiene mucha experiencia en varias empresas grandes y proyectos importantes. Así que nueva figura en el staff del Cholo y segundo fichaje del cuerpo técnico tras la incorporación de Gustavo López hace una
gente
semana.
Cerca del vestuario, que he dicho yo al principio, Javi, que me había comentado esta tarde y que parece necesitarla el Cholo.
Sí, sí, porque el año pasado dijo en alguna ocasión que se había pedido un poco de motivación, que podía haber afectado la presión. Pues bueno, yo creo que Gustavo López no es un coach, pero sabe mucho de fútbol y sabe mucho del trato con las personas, es un gran comunicador y esta chica nueva, Norma, pues parece que también por su experiencia. Así que
seguro que lo va a hacer muy bien, pero acuérdate, seguro que lo va a abordar la chavala.
Que falta un delantero, ¿no?
No, pero escúchame, pero a esa la acaba motivando el Cholo, ya lo verás.
Al revés, ¿no?
Porque si, vamos, si el Cholo no tiene para motivar a ese equipo, vamos.
Bueno, pero algo habrá visto que necesita.
No, seguro, y además, bienvenido todo lo que sea novedoso y que ayude al fútbol.
Javi, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, por cierto, mañana presentación de Samuel Lino, que parece que saldrá del equipo, pero bueno, lo van a presentar.
Mira, el
a
delantero
de la tarde,
que queríais, el delantero que queríais.
En el Metropolitano, y también primer entrenamiento que van a tener en el campo de golf.
Mañana, Javi, ¿y dónde va Lino?
Pues tiene buen mercado en Portugal porque este año se ha salido allí, en el 11 de la temporada.
Gil Vicente, entonces, estaba en el Gil Vicente.
Donde sí. Quiera Jorge Méndez.
Sí, entonces, bueno.
Acuérdate que fue un buen saltador de longitud, sí, ganó una medalla de bronce.
Lo menos.
Bueno, Javi, que gracias por contarnos el fichaje de Nahuel Molina, que va a llegar al Atlético de Madrid, el lateral derecho que quería Simeone. Gracias, Javi.
Un abrazo a todos.
Arancha, que te he interrumpido con esta noticia del Atlético de Madrid. ¿Algo más del Real Madrid que quieras decir?
Bueno, simplemente
lo de las entradas,
las entradas de Supercopa, que llama un poco la atención que los aficionados del Real Madrid tan solo han solicitado los socios, concretamente 1.800 entradas al club. Entonces esa petición es la que ha trasladado el Real Madrid a la UEFA y son las entradas que van a tener los aficionados socios del Real Madrid. Sin embargo, los de la Eintracht han pedido 8.000, con lo cual solo la que ha pedido los socios 8.000 con 1.800 y ahora hace falta ver qué va a pasar con las otras 17.000 que va a poner la UEFA a la venta el próximo martes, a ver si el estadio va a ser blanco entero, porque los dos equipos visten de blanco, pero a ver si va a ser más blanco alemán o más blanco madridista.
Te digo una cosa, Arantxa, no tenga ninguna duda. O sea, van a ser 90% del Eintracht. Y si ganan las Cibeles, 90% le entran. Esa gente está zumbada, te lo prometo. Sí, estuve en el campo yo el día del Barcelona. Sí. O sea, digo, está zumbada. Se portaron muy bien para mí, por mucho que se comentaran lo contrario. Pero, yo no he visto...
Una afición muy bien organizada.
Yo no he visto, visto nada igual a lo que yo vi aquel día en Barcelona, desde las 10 de la mañana hasta que acabó el partido. Una locura.
Yo creo que todavía alguno del Camp Nou se presentará con la entrada para entrar en Helsinki.
Gracias, Arantxa. Hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Me lo he pasado muy bien con Lama, Guas y David Sánchez. A ver si repetimos.
Ahora es que te hace una cosa, cartel como este. Sí, para tener ya poco en todo el verano.
Hoy plaza grande. No creo que se repita. No creo.
La ganadería era flojita, pero el cartel de los toreros...
No embestían, pero los toreros...
No, nosotros le hemos sacado todos los pases que tenía el toro.
Ya ha preparado el corro. Semana que viene, Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva. Bueno,
todos los días uno.
Te está haciendo el verano el Barça, ¿eh?
Gracias, David, hasta mañana. Adiós, Tomás, un abrazo.
Yo, guapo, un abrazo.
Gracias, Lama.
Adiós, hombre.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Va a ser un verano casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Le Tour de France. Ha terminado el tríptico de los Alpes con llegada en Alpe d'Huez. Saludemos a la gente que nos sitúa esto cada día. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hola, Quique Iglesias, buenas noches.
Corrochano desde la fiesta de Alpe d'Huez, buenas noches.
Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Yo digo así tres titulares rápidos. Ha ganado Pidcock, que este fue campeón olímpico de mountain bike en Tokio. Un inglés, Jumbo controla a Pogacar, que no se ha podido casi ni mover con Vingegaard al lado. Y luego, una buena noticia para nosotros, Enric Mas aguanta, se recupera. Más o menos estos son los titulares, Eri.
Sí, son los titulares y son pocos para ser Alpe d'Huez. No ha tenido mucha magia la subida de hoy, solo esos últimos 4 kilómetros, los ataques de Pogacar a Vingegaard, pero al ver que Vingegaard respondía a los 2 primeros arreones, yo creo que Pogacar dijo, esto es para otro día. En esa guerra de guerrillas fueron soltándose el resto del top ten y aguantó Enric Mas, que es la gran noticia. Pasar página de lo de ayer ha costado 8 minutos, pero por lo menos saber que pudo ser un accidente.
Quique, ahora hablamos de otros temas, pero Enric Mas hoy ha dado la cara, ¿eh?
Sí, muy bien, ante sus jefes, ante José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, que andaba en el coche de Movistar y hoy tenía ganas de hacerse ese test que se ha propuesto hacer esta mañana y le ha salido bien. Ha estado con los mejores, ha estado al nivel de los Pogacar y compañía, aunque ha perdido al final unos cuantos segunditos, pero ahora está dispuesto a luchar por lo que sea, por la general, por alguna etapa. Tenía muy buen humor y muy buen talante esta tarde en Alpe d'Huez, Enric Mas.
Hoy lo importante era devolver la confianza del equipo a mí mismo y poco a poco la he ido cogiendo, ¿no? He podido llegar ahí a unos pocos segundos de ellos y muy, muy, muy contento.
Sabe muy mal, ahora más lo de ayer, el mal día. ¿Qué pasó?
Pues no sé. Hemos hablado, pensamos que fue un corte de digestión durante la etapa y bueno, cosas que pasan. No sé cómo describirlo de ayer, para la afición española es una putada tan grande como para mí, pero bueno, espero que sigas confiando en mí y que poco a poco, pues, a ver si hoy escalamos puestecillo.
Bueno, pues este es Enric Mas, que hoy ha tenido un buen día. A ver si está contento su director deportivo, Chente García Acosta. Hola, Chente, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás contento o no?
Sí, bueno, un poco contento.
Como decía Luis Aragonés, contento sin presumir.
Sí, bueno, contento, pero con pena también, ¿no? Es una sensación un poco agridulce, ¿no? Contento porque yo ya sabía que Enrique estaba muy bien, que ya lo había demostrado anteriormente y sobre todo lo ha demostrado hoy. Y un poco con pena que ayer perdió un poco demasiado tiempo, ¿no? Para haber pasado ese momento tan, pues eso, malo, pues yo creo que, pues eso, si yo habría perdido 3 en vez de 8... No, pues eso, un poco con pena, porque allá, pues eso, se dio un poco unas circunstancias allá en el Galibier que casi no sube los últimos kilómetros y de 22 segundos que le llevaba el grupo de la France con Gaudú y compañía, pues ya se presentaron allí pues con casi 4 minutos, ¿no? Que se quedó un poco solo con Verona y bueno, pues eso, un poco de pena, ¿no? Que se habría aguantado un poquito más, aunque había pasado el día malo, como fue ayer, si habría aguantado esos 3 kilómetros con el grupo de Gaudú, pues seguramente pues hoy sería diferente, ¿no? Pero bueno, no, es para estar contento porque yo ya sabía, ¿no? Ayer que, pues eso, del mal rato que pasó y que, pues eso, que fue un momento malo con mucho calor y luego ya cuando subí arriba ya la bajada se medio refrescó y luego ya la última subida que yo pensaba que si era un día malo lo iba a pasar muy mal y que le iba a costar mucho llegar a meta y si era un momento malo pues por lo que le pasó, ¿no? Que empezó allí el último puerto poco a poco y fue encontrando ritmo y bueno, y al final no fue tan catástrofe, ¿no? La pérdida para lo que puede haber sido, ¿no?
Aprovechemos el tiempo, ronda de preguntas con Eric, con Quique y con Alberto para dejar descansar a Chente García Acosta. ¿Qué interés tienes, Eric, en preguntarle a Chente?
Chente, aguantando solo, porque somos diésel y es evidente que somos diésel, aguantando estos bicharracos, ¿se puede llegar a una posición que sea buena para el equipo y buena para más, para su carrera deportiva y para su amor propio como deportista?
Va a ser complicado, porque tú si ves un poco las diferencias, pues ahí pues mucho que mejore, no va a mejorar muchos más puestos, ¿no? ¿No? Entonces, pues yo creo que debemos de buscar otra forma, ¿no? Si está bien de verdad, como lo ha demostrado hoy, debemos de buscar otra forma ya cara a los Pirineos, ¿no?
José Vicente, ¿cambias todo? Sí, Chente, sí. Chente, ¿cambias?
No, me río porque me llama muy poca gente. Claro, José, escucha, Vicente, solo cuando se enfada.
Es que es efectivamente. José Vicente, ven para acá.
Bueno, Chente,
por eso me empieza a reír.
¿Cambias todo Dime. Por una etapa?
Hombre, ahora mismo sí. No, ahora mismo la situación que tenemos, pues sí, claro. Está claro, ¿no? Veníamos con un objetivo claro, que era el podio, ¿no? Se nos ha esfumado un poco las posibilidades, aunque en este tour todo puede ser, ¿no? Debido a cómo va todo tan rápido, todos los días que hemos sido rápido y tal y como se está corriendo la montaña, pues todo puede ser, ¿no? Y los días de calor, sobre todo. Pero claro, ahora mismo pues eso.
Un cuarto y
una etapa sería ideal.
Yo quería preguntarte, Chente, si no te pasa como a mí. A mí me da más rabia todavía, viendo el nivel que ha mostrado hoy Enric Mas, todavía me da más rabia lo de ayer, lo que sucedió ayer. ¿A ti no te pasa parecido?
No es que me da más rabia. Puede haber sido peor ayer, ¿no? Como os he comentado antes, ¿no? Que hubiese perdido la entemerata por ahí, el solo y descentrado y todo. Y la verdad, que el tío le echó los huevos y se enchufó otra vez, ¿no? Me da pena un poco porque Enrique estaba muy bien, como lo había demostrado en las etapas donde no era su terreno y se defendió de maravilla. Y luego, pues eso, que por un momento malo, pues la pena es que no esté, pues eso, más adelante, ¿no?
Chente, ¿tú crees que las diferencias que tiene con el podio le permiten a Henry Mas intentar cosas que los demás le van a dejar o no?
Es que ya vamos a ir a una parte del Tour que todo el mundo ya va buscando su
huevo.
Su puesto, ¿no?
Su huevo, sí.
Pero, no, su puesto.
Sí, o sea, entonces, ganar
pues,
una etapa.
Complicado.
Pero Chente, por ejemplo, si ataca Henry Mas, ¿tú crees que Jumbo va a reaccionar?
Pues no le va a dejar a mucho, yo creo. La lógica dice que no, que tiene que reaccionar otros, ¿no? Pero claro, ese es el tema, que ya cuando ya se quedan allí los que se han quedado hoy, pues solo le queda nada más que aguantar, ¿no? Qué difícil arrancarles. También hay que entender, ¿no? Pues que, claro, la gente que se queda ya allí, pues eso, hoy, por ejemplo, se han quedado Vinegar, Pogacar, Tomás y Henry, pues hay que ser realistas y es difícil arrancar allí. Que haya un parón y que se vigilen y que este puede salir por un córner, también puede ser una situación de estas que nos puede beneficiar, ¿no? Nosotros, yo estoy contento de que Enrique haya estado otra vez allá con los mejores, ¿no? En su sitio, ¿no? Entonces lo demás pues vamos a ir viendo.
¿Qué decía el jefe por encima del jefe, Payete, en el día de hoy? Que siempre suele ser medio talismán para el equipo.
Sí, bueno, se lo ha pasado muy bien, ¿no? Al final tiene afición y un día como hoy pues ha visto otra cosa que no había visto nunca en carrera, ¿no? Que es los días de muchísimo calor como ha hecho hoy, la de montón de bidones que hemos podido llegar a dar y hielos, ¿no? Pues eso también el hombre se ha quedado un poco diciendo, es que estos hombres son de otra pasta, ¿no? La verdad que hoy ha sido un día de muchísimo calor, ¿no? Mirando un poco las previsiones, se han equivocado 100%, ¿no? Que no daban tanto calor. Entonces, pues eso, hemos vaciado la nevera un par de veces hemos tenido que pedir bidones a los coches auxiliares y la verdad que hemos dado muchísimos, muchísimos bidones, ¿no? Y eso a él le ha impresionado bastante y feliz. Yo creo que se ha ido contento.
¿Está quedando bien el documental o no?
Hombre.
El episodio de ayer tiene que ser...
El documental.
Escucha, el de ayer tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, bueno, un poco de pena, pero bueno, tiene que haber de todo también en un documental, ¿no? No va a ser todo...
Hombre, sí.
Bueno, como estos últimos años que hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Estás esperando la cuarta temporada o qué?
Sí, hombre, claro. Eso es un must, que se suele decir. Eso es imperdible. Sales y te tragas todos los capítulos.
Como agua de mayo, ¿no?
Efectivamente.
Y, Chente, decías antes que si arranca Enric, no sabes si le van a dejar marchar. Pero vosotros desde el coche le vais a pedir que ataque. ¿La estrategia de Movistar en Pirineos va a ser la de atacar?
Pues tiene que sacar tiempo y, sobre todo, vamos a intentar ganar una etapa. O sea, tenemos que ir al ataque, está claro.
Muy bien, Chente, que la última es sobre quién crees que va a ganar. Si estás sorprendido, hablamos antes de que empezara el Tour y todos, y el otro día hablamos con Machín, justo antes de que le pasaran cosas a su equipo, y que todos decíamos Pogacar, pero se ha metido el danés, no sé qué ves ahí al final.
No, pues oye, ayer ya visteis que Pogacar es humano, ¿no?
Es humano, efectivamente, sí.
Es humano y sobre todo contra un equipo tan fuerte como el Jumbo, ¿no? Que la verdad que lo hicieron muy bien, ¿no? Lo aislaron y luego lo dejaron fuera de juego, ¿no? Mm. Claro que Pogacar pues no puede ir a todo, es muy bueno el tío, pero se tiene que pues eso, ayudar del equipo, ¿no? Como hicieron Vinegar, ¿no? Yo creo que ahora Vinegar está en una situación de privilegio, ¿no? A no ser que tenga un desfallecimiento. Está en una situación muy buena, encima tiene un equipazo, o sea, está ya visto. Mayoría siempre.
Sí, total. Entonces, tiene un equipazo.
Es muy difícil meterle mano a Vinegar, ¿sabes? Sí.
Muy bien, José Vicente.
Y bueno.
Es un placer hablar contigo.
Vale.
Nos queda una llamada. Sí. Oye, a ver si puede ser la del día que ganéis una etapa, ¿vale?
Oye, pues no estaría mal.
Para rematar.
Para rematar, eso es.
Bueno, a descansar, gracias, Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos y muchas gracias. Venga,
a ti siempre.
Hasta luego.
A ti, un placer hablar con el director deportivo. Bueno, pues han quedado claras bastantes cosas, ¿no? Que ahora sí, aquella oferta que le hicimos al principio del Tour, que era una etapa o podio, ahora ya es una etapa como sea, ¿no?
Sí, sí. El podio está imposible, Corro. Es verdad que lo que le preguntaba yo a Chente es lo que siento. A mí me ha dado muchísima rabia lo de Enric, porque hoy le hemos visto que realmente estaba para luchar por el podio. Yo tengo confianza que Geraint Thomas, que hasta ahora está siendo el tercero mejor, pudiera desvanecer en los Pirineos. Y ahí es donde va a entrar Enric. Pero ahora falta ver si Enric va a sacar ese carácter que hasta ahora no ha tenido. Iba a ser valiente y iba a ir a por una etapa. Eso nos lo va a decir los Pirineos.
Pogacar lo ha intentado ahí dos o tres veces al final, pero Vingegaard se pegaba. Iba rozando la rueda de Pogacar, ¿eh?
Nada, tremendo, tremendo. No le ha soltado, ni le ha soltado en el sprint, que se supone que Pogacar tiene más punta de velocidad. El danés tiene el golpe de pedal, tiene el toque, y ahora hay que ver si tiene un mal día y los demás se dan cuenta, porque si no va a ser muy difícil. Pero con ese equipo, como decía Chente, que va a hacer un poco con la carrera lo que quiera, va a ser muy difícil entrarle a Vinegar y al Jumbo Visma.
Quique, ¿viernes, sábado, domingo algo importante o ya hay que esperar a Pirineos?
Hombre, tenemos cosas chulas. Mañana vamos al Macizo Central, desde aquí, desde Bourg-d'Oisans, que es el pueblo que está aquí abajo en el Alpe d'Huez, dirección a Saint-Étienne. Y el sábado volvemos a un sitio mítico, que es el aeródromo de Mende, donde el ciclismo español consiguió hace 4 años la última victoria en el Tour de Francia. Fue Omar Fraile, que no está en este Tour. Así que, bueno, de camino a los Pirineos tenemos cosas que contar.
Muy bien, compañeros. Bueno, ¿qué se ve desde la habitación del hotel de...? No sé si estás en el hotel o en la puerta del hotel.
O en la habitación, siquiera.
Estoy en la puerta del hotel y veo una mini ciudad, como es hoy Alpe d'Huez, en fiesta. Es la fiesta nacional, hay música, ha habido esta noche fuegos artificiales. Y hay un montón de gente, oye, por la calle. Esto parece España, no parece Francia.
Muy bien, pásalo bien. Quique, Eri, Alberto, mañana más en Le Tour de France, aquí en la cadena COPE, en el partidazo. Y, por supuesto, el fin de semana en el Tiempo de Juego. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Entonces, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, The American, sin la S. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, profe?
Muy buenas.
¿Te han dejado solo? ¿Es así?
Bueno, aquí estamos de guardia.
Tú eres 24/7. O sea, tú todos los días 24 horas, pendiente.
Sí, señor.
Bueno, tengo aquí 3 o 4 temas para tratar contigo. Hay uno de fútbol americano, otro de NBA de un español y otro de NBA pura y dura. Porque están contando que Stephen Curry está tratando de convencer a Durant para que vuelva a Golden State.
Sí, bueno, ya sabes que Kevin Durant ha manifestado que no quiere continuar en los Brooklyn Nets, ha pedido el traspaso, lo que en fútbol me enseñáis que es el transfer request.
Eso
en,
es.
Sobre todo en la Premier.
La Premier, eso es.
Pues ha pedido que le traspasen, y el problema que tiene Kevin Durant es que es un jugador tan valioso que los Brooklyn Nets piden muchísimo a cambio y prácticamente no tienen obvias, ¿no? Pero bueno, ahí está Steph Curry intentando convencerle para que vuelva, no necesariamente con todo a favor ni con todo el público a favor. Hay mucha gente que no contempla la posibilidad de ver a Kevin Durant otra vez de vuelta a la Bahía, pero sí es verdad que Steph Curry ha hablado varias veces con él para intentar que vuelva al equipo donde ya fue campeón. Curry tiene entre ceja y ceja conseguir un quinto título que le iguale con LeBron James, para de esa manera pasar a la posteridad. Y él cree que si ya añade a Kevin Durant, aunque se pierda algún jugador en el camino por el traspaso, por el hipotético traspaso, pues sería fantástico. Yo personalmente creo que esta idea es complicadísima y que no va a suceder.
Kevin Durant es personaje, ¿no? No es un... O sea, que es un tipo especial, ¿no?
Sí. Tiene mucha personalidad, y en lo que le ha pasado en los Brooklyn Nets es que él es amigo personal de Kyrie Irving, que es un personaje curiosísimo. Dentro de la cancha es un buen jugador, pero fuera de la cancha ya nos habrás oído mencionar alguna vez a los que hablamos de básquet, que es terraplanista, rarísimo, en el tema de los ovnis también, antivacunas, en fin. Un tipo muy raro que le ha dado mucha guerra a Brooklyn, sobre todo con el tema de las vacunas de COVID, que no se quería vacunar, que de hecho no se ha vacunado. Pero él es muy amigo de Kyrie Irving, y al manifestar los Brooklyn Nets que querían traspasar, o por lo menos que Kyrie Irving era prescindible, pues él se lo ha tomado muy a pecho y ha dicho que él también es prescindible.
Bueno, segundo tema, Santi Aldama, que ha anunciado hace poco, no sé si lo ha hecho oficial o no, que no va a ir al europeo con la selección española y que se ha convertido en un showman en la última semana, ¿no? Semana fantástica.
Sí, ahora mismo se está jugando lo que se llama la Summer League, la Liga de Verano, que se celebra en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, que sabes que la llaman Sin City, la Ciudad del Pecado. ¿Sí? Pues bien, ahí hay jugadores novatos, jugadores de primer y segundo año en la NBA, jugadores que están en plan ascensor entre la Liga de Desarrollo y la Liga NBA, como es un poco el caso de Santi Aldama, pero dentro de esa liga, que repito, no están los buenos, están, digamos, los prospectos, los jugadores de futuro, Santi está haciendo unos números fantásticos. El otro día contra Minnesota hizo 22 puntos, 8 rebotes, 6 robos y 2 tapones, contra Brooklyn Nets pasó de la treintena de puntos, hoy juega contra Boston Celtics, o sea que está haciéndolo muy bien, lo cual pues muy probablemente le garantice que pueda tener un espacio fijo en los Memphis Grizzlies. Luego que juegue ya más o menos minutos veremos, porque Memphis es un muy buen equipo y tiene mucha competencia en su puesto, pero él está haciendo muchísimos méritos para conseguir quedarse en el equipo de manera definitiva.
Una cosa rápida antes de Tom Brady, me estaba acordando el otro día que estuvimos hablando con Ethan Almanza, que es el chaval este que fue MVP del sub-17, que está jugando en Atlanta, en una liga que promociona, me parece que Pau Gasol, y no sé si LeBron James también, y leí que cobraba 100.000 pavos, $100.000, ¿posible?
Sí, es una liga alternativa para jugadores que no quieren pasar por la universidad y demás, y es una liga competitiva, pero sobre todo le hace competencia a la liga universitaria, y esa es una de las razones indirectas por la cual, y aunque nos hemos saltado la pregunta por temas de tiempo, supongo, por la que la NBA está también pensando rebajar la edad mínima de entrada de 19 a 18 años.
Eso es. Bueno, la última. Tom Brady está rodando una película sobre su vida. ¿Va a ser él el protagonista de la peli?
Sí, señor. Es una comedia de deportes.
¿Comedia de deportes?
Comedia, sí. Bueno, comedia, a ver, que todo lo que no es drama en inglés se entiende como comedy, entonces...
Claro, que no es de risa, vamos. Que
eso es. El prospecto es, o la idea es que va a ser una película sobre él, con muy buenos guionistas y con 2, 4, 5 oscarizadas. Fíjate qué actrices tiene. Jane Fonda, que tiene 2 Oscars. ¿Sí? Sally Field, que tiene también 2 Oscars. Rita Moreno, que tiene 1. Y Lily Tomlin, que es una actriz cómica de primera línea también en los Estados Unidos. Más Oscars que estas solo tienen vivas, ¿eh? Meryl Streep y Frances McDormand, que tiene 3. O sea que imagínate el elenco protagónico que tiene ahí. Y, bueno, pues va a ser una película sobre él, en donde varias amigas pues hacen un viaje a la Super Bowl de 2018 para ver a su héroe y, de alguna manera, también fantasía sexual ya de gente muy mayor, como Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field, etcétera, que es Tom Brady.
Ah. Muy bien, Pani, como siempre, gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Aquí de American, con N sin S final. Es solo uno, el americano, Paniagua. Y ahora llega la contraportada, Back Covers, con Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Buenas noches a todos.
¿Qué traes esta noche?
Me apetece mucho lo de esta noche. Viene una superestrella de internet ahora, ¿eh? Jordi Wild.
¿Jordi Wild?
Jordi Wild, sí, sí.
Pero Wild no es su apellido, de verdad.
No.
Jordi Wild, este fue el que entrevistó a Piqué.
Sí.
Y a Ciro López también le...
También, hace 3 semanas, creo.
Muy bien, pues le van a escuchar ahora con Carlos Ganga. Te escucho atentamente, Carlos. Chao.
Gracias.
Hasta luego. Ahora un consejo de Luis Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Aquí arranca la contraportada, muy buenas, hasta la 1:30 para cerrar el partidazo de COPE. El invitado de hoy es de los buenos, ¿eh? Si miras cualquier lista de podcast, entre los programas más descargados está este, el partidazo, y también The Wild Project, que es el podcast de Jordi Wild, que además en YouTube tiene millones y millones de suscriptores y de visualizaciones, 1.100 millones de visualizaciones en YouTube, una barbaridad. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero de todo, te agradezco enormemente que vengas a este programa, que sé de que estás de vacaciones, ¿no?
Sí, 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 me gustaría desconectar más de lo que estoy pudiendo hacer, pero bueno, este trabajo es como es. Y nada, semi-vacaciones, vamos
sí,
a decir.
Eso te iba a decir, porque en el mundo de los streamers y de los youtubers siempre está eso en la cabeza de no me puedo ir de vacaciones porque si no mis seguidores se olvidan de mí un poco, yo no puedo desconectar 3 semanas, 1 mes, 2. ¿Tú te vas con ese remordimiento también o lo haces más libremente?
No, yo me voy, volando libre como un pájaro porque tenía ese pensamiento hace años y me di cuenta de que era enfermizo, de que es un pensamiento que es tóxico. Entonces me atreví hace unos años a decir, va, me voy 1 mes. Y cuando volví más fuerte que nunca, en cuanto a ánimos y en cuanto a éxito, digamos, ¿no? Algo más tangible. Por lo que yo creo que es un concepto que entiendo que exista, pero creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para decir, oye, ni que sean 3 semanas al año de desconectar, también de dar descanso a la audiencia, yo creo que es bueno. Lo que pasa es que no estoy pudiendo desconectar porque, bueno, pues entrevistas por aquí, proyectos que quiero hacer de cara a septiembre que quieras o no tengo que estar un poco encima. O sea, no puedo desconectar 100% como a lo mejor otro trabajo que sí que desconectas y te olvidas de todo y cuando ya regresas, pues regresas a eso.
Y que tu gente sigue ahí, sigue ahí cuando tú vuelves, no había que pensar eso en ningún momento.
Claro. Bueno, pero no, para nada. Lo que pasa es que piensa que al final nuestro gremio, para decirlo de alguna forma, sí, somos muy novatos todos. Y los que llevamos unos años, de alguna forma somos casi unos cobayas, ¿no? Una cosa así novedosa. Entonces, vamos aprendiendo a medida, vamos trabajando para entendernos.
Pero ahora has cogido unos días con los amigos, ¿no? ¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas en casa estos días porque hasta agosto que no me voy a ir a República Dominicana, no me voy a lo grande. Lo que pasa es que, bueno, un fin de semana estoy aquí, el otro fin de semana estoy allá, me voy unos días, pues eso, con lo que tú dices, con los amigos. De momento, simplemente el hecho de no estar trabajando, para mí ya, aunque sea mentalmente, para mí ya es un descanso.
Sí, sí. ¿Cuándo vuelve The Wild Project? ¿Cuál es el próximo que tienes?
Vuelvo en septiembre, primeros de septiembre. No sé el día exacto porque no quiero deprimirme, pero va a ser principios de septiembre.
¿Y el invitado lo tiene ya o no?
Tengo ideas. No, ¿ideas? No tengo uno cerrado, pero tengo 3 o 4 por ahí que van navegando.
¿Alguien te ha dicho que no? ¿Alguna entrevista?
No, alguna vez sí que no he podido contactar con alguien. Ah, bueno, mira, no, mentira. Hay uno que no, mira, sinceramente no os puedo decirlo, lo diría, porque no es nada malo, pero no me acuerdo cómo se llama. Estaba buscando un historiador y me dijo que no era su campo de, vamos, que era mejor en otros temas y que no era el más adecuado, pero es la única vez que me han dicho que no. Lo que pasa es que sí que hay algún perfil quizás muy top a veces que es difícil llegar a contactar con esa persona.
Pero ningún famosete, ¿no? Del rollo, nadie que te hayas quedado con el, joder, este tío que no quiere venir.
No, no es... de momento no. De momento la gente al contrario. Sorpresivamente todo el mundo está no, como muy, con muchas ganas de venir. ¿Eh?
Como vas como un tiro, pues claro, estarás súper feliz, vamos, del podcast.
Claro, hombre, al final, a ver, si me vieran 150 personas, pues a lo mejor podría entrevistar al charcutero de mi barrio. Pero claro, cuando tienes éxito, pues todo el mundo, las puertas se abren más fácil, es evidente.
Oye, ¿tú miras las listas estas de podcast más descargados o no? ¿O pasas?
Antes era mucho más... estaba mucho más obsesionado con las cifras. Hace unos años que paré. Voy mirando, más que nada porque a veces me preguntan, incluso para campañas o algo, oye, mira, ¿en qué posición estás? Pero no es algo que me quite el sueño. Pero sí, de vez en cuando voy mirando y como muchas veces, pues por suerte, ¿no? Y por fortuna estoy en el top, pues es sí. una alegría.
Además, sí, sí. Hoy he mirado varias, además, y es que salimos, el partidazo de COPE y de Wild Project, salimos muy juntos en ojo, número de jergas en dos o tres listas que he mirado, sí, sí.
Ojo, me estoy cabreando ya, que acabo la entrevista, ¿eh? Ahora mismo, o sea, la competencia, ¿no?
¿Tú escuchas la radio o no, Jordi?
Pues mira, la escucho en formato podcast, lo que es radio clásica, alguna ¿sí? vez cuando voy de viaje en el coche, pero soy más de consumidor de programas de radio en formato podcast.
Uh-huh. Te leí una frase, ahora que dices que ¿sí? el podcast va muy bien y tal, que decías, creo que fue en El Mundo, en una entrevista, que si te hubieras ¿sí? hecho famoso con 20 años, hubieras ¿sí? sido gilipollas.
Sí, ya lo medio soy ahora, pues imagínate con 20 años. O sea. Ni te digo. A ver, quieras o no, la edad también te hace madurar y te enseña, ¿no? La propia vida te enseña a comportarte mejor, también a apreciar mejor el éxito, el dinero, el poder que eso conlleva, que conlleva un poder. Y cuando eres un chaval y de repente, además que nos llega de repente, es casi de la noche a la mañana, pues lo normal es que hubiera sido un desastre. Pero bueno, por suerte me ha pillado un poquito más mayor y lo he podido llevar mejor.
Con
fallos como siempre, sí. Pero bueno.
Eso le pasa a actores. Estoy recordando ahora el caso, uh-huh. por ejemplo, de La Casa de Papel, del fenómeno de La Casa de Papel. Le escuché decir a Jaime Lorente, el que hace de Denver, que también que después de La Casa de Papel se quedó psicológicamente que necesitó ayuda, porque fue un fenómeno tan grande, una fama tan de repente, tan brutal, que después de eso fue como que se quedó vacío. Es difícil llevar eso, ¿no?
Bueno, yo creo que, de hecho lo hablamos en el podcast, el tema este de Lorente, ¿no? De lo que pasó es el síndrome del impostor, que es cuando algo te viene muy bueno, muy, muy grande, y tú mismo no te acabas de creer que esto es posible y crees que eres una especie de impostor, algo muy simplificado. Yo creo que en mi caso hubiera sido más que hubieras tenido comportamientos pues un poquito más pues, chulescos quizás, o de no guardar bien el dinero, o de... Yo creo que hubiera ido más para allá, ¿no? Si me hubiera pillado en mi época más anárquica y más loca, pero bueno, nunca es fácil cuando de repente tienes mucho de algo, sea lo que sea, poder, dinero, amigos, gente que quiere acercarse a ti, nunca es fácil al principio de gestionarlo. Rodéate bien, yo siempre digo lo mismo a la gente, rodearos bien, tened buenas rutinas de vida y estos son dos buenos pasos para no liarla. Y aún así la vas a cagar. Y cuando lo caguéis, pues oye, pa'lante, que no se muera nadie.
Se pide perdón y ya está, sí, señor. Has hablado y hablas con muchísima gente en el podcast. Yo he escuchado así que me vengan a la cabeza Ibai, el Xocas, Piqué, Ciro López, que estuvo hace bien poquito. Pero una de las que más me ha impresionado de siempre, ya tiene creo que un año esta entrevista, es la de Daniel uh-huh. el Rojo, ¿te acuerdas? Uh-huh. No sé si sí. a ti también te impactó mucho esta. Porque es un caso... Explícalo.
Sí, bueno, Daniel Rojo, hostia, que crea que es un genio y lo adoro. O sea, es un tío que ya conozco desde hace años. Es decir, que no lo descubrí en el podcast, por lo tanto, no me sorprendió tanto como a los demás porque ya sabía alguna historia y de conocerlo antes. Pero el tío, para mí, tiene una de las vidas más fascinantes de España. Es un señor que se dedicó durante muchos años a robar bancos. De hecho, creo que es considerado el mayor ladrón de bancos de Europa. Millones y millones y millones de pesetas, robando de todos tipos. Estuvo también en Colombia, luego conoció a gente de Pablo Escobar. Se metía no sé cuántos gramos, me dijo, de cocaína al día. Que, o sea, es que ni un elefante sobrevive a tantos gramos. Y el tío está vivo, tiene sida. O sea, pilló el sida incluso cuando todo el mundo moría de sida. Él no murió. Creo que pasó incluso un cáncer y no sé qué tendrá ahora Dani, ¿tendrá 60 o ni lo sé? Y el tío está hecho un toro, o sea que es una vida de locos y es una, una barbaridad que pueda contarlo.
Sí. ¿Qué tal con Piqué? ¿Estuviste con Piqué en el podcast? ¿Qué tal la distancia corta?
Ah, muy bien. Es en la distancia corta es muy chaval, muy como si fuera un amigo del grupo, ¿no? Es una persona muy normal, muy bueno, ya se le ve, pues que le gusta la fiesta y le gusta pasárselo bien y le gusta vivir bien. Yo creo que tengo una mentalidad, sí, ¿no?, un poco similar, en el sentido de que ser conocido no implica que no puedas hacer lo que hacen otras personas de tu edad, ¿no?
Sí, sí, sí. Él, vamos, ha disfrutado, bueno, siendo futbolista, fíjate todo lo que te contó, sus aventuras en Manchester, que él no se corta, pero luego es un tío que luego cumple en su trabajo, o sea, que no es que haga eso y luego... Jordi, tú sabes que ha habido mucha polémica siempre entre los medios convencionales, el Twitch y YouTube y los periodistas. Yo no quiero decir nada sobre eso porque me parece una estupidez, es una pelea estúpida. Yo creo que cada uno hace lo suyo, que cabemos todos, que somos amigos. Yo veo mucho Twitch, por ejemplo, también YouTube. Pero, por ejemplo, lo que sí que me llama la atención es que tú le preguntas a Piqué por sus fiestas en Manchester y él te lo cuenta abiertamente sin ningún tipo de problema. Y yo estoy convencido de que si yo traigo aquí a Piqué y sin conocernos de nada, y empezamos la entrevista y estamos 5 minutos ahí hablando guay y tal, y yo le pregunto por sus fiestas, que no le molaría nada eso. Sin embargo, contigo va y lo cuenta perfectamente.
Sí, aquí daría para un largo análisis, ¿eh? del medio comunicativo. Yo creo que primero hay una cosa histórica en la radio, en la televisión, en la prensa, y estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho, me parece absurda la guerra. Tendríamos que remar todos a favor y no ir unos en contra de los otros. Pero bueno, aparte de eso, primero es el tema histórico, y eso es algo que no descubro yo. O sea, durante muchos años, tanto la prensa escrita deportiva como radiofónica como televisiva ha metido muchísima caña a los futbolistas. Y eso implica que ellos, aunque haya periodistas con buena fe, van con la defensa puesta y con la coraza puesta, porque es que incluso a mí, que tampoco no soy un futbolista, a veces la prensa tradicional me ha hecho titulares que no tocaban, ha sacado de contexto frases que no tocaban. Pues imagínate un futbolista y encima de una cosa como el deporte, que es tan visceral, ¿no? Entonces aquí hay la primera es que hay un que está en la defensiva. Y luego está el tema de que quieras o no en Twitch, en YouTube, no hay límite de tiempo, no hay ninguna editorial detrás. Yo no tengo nadie que ningún lobby que me pague, ni nadie que ningún sector que me diga que tengo que decir que no. Y eso lo saben y vienen tranquilos y vienen pues a tener una conversación como podría tener pues dos colegas o dos personas que se parecen interesantes y quieren contarse la vida. Esto quieras o no, en una radio, en una tele, donde hay plató, donde hay unos pedazos focos, ya vas con otra mentalidad y también sabes que te pueden hacer más cosas que lo que puedo hacer yo, que todo el mundo que viene sabe que no se le va a cortar en nada, no se le va a editar en nada y que lo que diga es lo que sale. Y entonces ya vas tranquilo.
A mí me parece genial, ¿eh?, que lo hagan, que lo hagáis, a mí me parece estupendo. Que como decimos aquí, somos todos amigos. Con Siro estuviste hace poco, me gustó mucho cuando hablasteis de lo paranormal y esas cosas. Te mola el tema, ¿eh?
Me mola mucho, o sea, yo, a ver, Siro es medio brujo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Lo de Siro, cuando me decía que hizo una ouija, que el vaso volaba...
Que se rompía el vaso, ¿eh?
Sí, sí, por una parte yo pensaba, ¿qué os tomasteis esa noche? Porque orujo seguro que no, o sea, eso es más que orujo. Y a mí estos temas me han interesado de siempre. También tengo un buen rollo con Iker Jiménez, que hemos hablado de estos temas. A mí me encanta, ¿no? No creo eso. Y fíjate que es curioso porque soy descreído al 100%. Es decir, me encantan estos temas, estos fenómenos, pero lo cojo todo desde una perspectiva absolutamente escéptica. Yo soy muy procientífico, pero aún así me causa curiosidad. Este fenómeno me gusta, ¿no? Y de siempre, todo lo que es la crónica negra y todo esto.
Igual no es hora para hablar de esto porque estará la gente, algunos en la cama, otros en el césped, en la piscina, y están diciendo, hostia, como me pasa a mí algo de esto. ¿A ti no te ha pasado nada de ninguna experiencia de estas raras?
Una que la medio conté, que pasó en el podcast, que tengo un armario, tengo dos salas, la donde digamos grabo el podcast en sí, luego como una otra sala con una oficina y tal, y ahí hay un armario empotrado. Sí. Y el armario además está medio roto y tiene como unos paneles que son las puertas. Entonces estamos tres personas, una chica que había venido a una entrevista, Nacho, que es como mi digamos el que realiza, y estaba yo. Entonces de repente desde dentro del armario empiezo a escuchar unos golpes, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué es esto? Eran como rítmicos, eran como... Pa. Y digo, no sé, ¿no? Digo, ¿tú estás escuchando esto, Nacho? Sí, sí. ¿Y tú? Y claro, estoy aquí alucinando. Bueno, vamos para allá. Él se queda en la puerta, no le gustan mucho estos temas. A mí como me dan igual, pero aún así era muy curioso porque te lo juro que salía de dentro del armario. Entonces me va acercando y yo pensaba que era ella, que se había escondido, la chica que se había escondido para darnos un susto. Estaba dentro del armario, iba a saltar o algo. Y me acerco al armario, el panel estaba abierto, por lo que yo no tenía que tocar nada, simplemente meter la cabeza para ver desde dónde venía el ruido. Pongo la cabecita y nada, y se para el ruido. Y claro, me quedo yo en plan, hostia, ¿qué es esa locura? La chica estaba en el baño, sale del baño y los tres hablamos. Hostia, ¿habéis escuchado eso? Sí, sí, yo también. ¿Erais vosotros? Ah, no, no. Entonces, ha quedado el misterio ese. Estoy seguro de que eran los vecinos o algo, pero sí que es verdad que es la única vez que me cuesta dar la explicación a algo que me haya pasado.
Te gusta mucho el deporte, ¿no?
Sí, mucho, claro. Deporte es importantísimo para mí. Sin deporte no sé si yo podría tirar para adelante, ¿eh?
Aparte de hacerlo, porque lo practican mucho, ¿no? Hacen mucho gimnasio. También ver, ¿no? Eres muy del Barça. No sé si te gusta algún deporte más que el fútbol.
Sí, claro. A mí me gusta mucho ver los deportes en general, ¿eh? Me encanta ver... Baloncesto es mi deporte favorito.
¿Ah, sí?
Y la NBA me flipa. La NBA me flipa. O sea, yo me quedaba de pequeñito cada madrugada con Andrés Montes, con Daimiel, viendo la NBA, y eso es mi infancia. Y me gusta mucho ver el básquet. Tenis también me encanta. Me encanta ver... Es que cualquier deporte, a veces de equipo y todo, que pille también. Pero básquet y fútbol, tenis, quizá... Ah, no, y uno... Hostia, cómo me olvido de esto. Mi deporte favorito ahora mismo de ver es MMA. Es lo que más me gusta ver. Deportes de contacto. Boxeo, pero MMA sobre todo.
Qué curioso. ¿Estuviste en la velada de Ibai?
Estuve en la primera, pero en la segunda no pude porque justo ese día se casaba uno de mis mejores amigos y encima, y aquí viene el plot twist, yo oficiaba la ceremonia. O sea que yo tenía que casarme.
No podías escaquearte.
No podía escaquearme, o sea, no hay excusa.
Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo el Barça? Los fichajes de los últimos movimientos. ¿Sabes que se queda Dembélé, no? No sé si te gusta Dembélé.
Sí, a mí, Dembélé, lo de Dembélé es de pesadilla en el Mestrid. O sea... no, si me llegan a decir hace medio año que se quedaba y que encima se quedaba por menos pasta, digo, estás borracho, ¿qué te pasa? A ver, o sea, yo no acabo de entender qué ha pasado aquí para estar el Barça en la ruina a de repente gastarse 50 por aquí, 60 por aquí. No sé, o sea, las famosas palancas. Yo las tengo que acabar de entender bien, estas palancas, porque es una barbaridad. Dembélé me encanta que se quede, es un muy buen jugador. Y además, si se queda convencido, pues fantástico. Rafinha me gusta, por lo que no lo he visto, pero o sea, no lo he visto jugar, pero he visto resúmenes ahora, análisis y tal. Dicen que es muy bueno, pero parece que es la misma posición que Dembélé, entonces no sé, demasiado. O sea, yo creo que el Barça tiene que reforzar defensa sí o sí. Koundé, decían y tal, ojalá
Sí, está en la agenda. ¿Te gusta Koundé? Ojalá.
Ojalá, eso me parece un fenómeno. Y yo creo que un medio centro ya de forma mal dicha, ¿no? Pero jubilar a Busquets, tener un medio centro defensivo titular joven, o más o menos joven, creo que es algo primordial. No sé si será Nico al final, y decían, ¿no? Que a lo mejor Nico iba a ser...
No le acaba de entrar al ojo, yo creo que a Xavi. Le falta un pelín, pero bueno, sí. Gavi te gusta, ¿no? ¿Quién te gusta? Ansu Fati, ¿no?
A ver, este trío que tenemos de Pedri, Gavi y Ansu Fati, eso es una maravilla. El único miedito que tengo, y ojalá que no, ¿eh? Que es que Ansu Fati haya quedado perfecto del tema de las operaciones y todo eso, pero sí ha quedado bien. Poca gente joven hay con tanto gol como él. Lo de Pedri es una locura. O sea, es con la edad que tiene, no te lo crees. Y Gavi parece que va por el camino. O sea, que yo creo que hay buena base. Tampoco no nos flipemos ahora, que ya sé cómo somos la gente, ya este año con tres Champions.
La chavineta, Jordi.
La chavineta va para arriba siempre. La chavineta acabó un poco distorsionada, ¿eh?
Tú estás en la chavineta, a tope.
Xavi es el entrenador ideal para el Barça a día de hoy. Si no es Guardiola, tiene que ser Xavi. Y Guardiola no va a ser, o sea que Xavi siempre.
Bueno, y Lewandowski, ¿no?
Uf, ojalá. Mira, ese sí. Mira, aunque tenga 143 años, ¿eh? O sea, sí, Lewandowski... Mira Benzema, que tiene 1000 años y está en su mejor momento de forma. Y Lewandowski, que no es un tío de lesionarse ni que se cuida. Tiene
bueno, he visto una foto, tiene un cuerpo fibrado, es impresionante Lewandowski. Yo creo que problemas físicos no va a tener. Yo creo que si el Barça acaba haciendo Lewandowski, es el fichaje del verano, porque es un tío que lleva no sé cuántos años haciendo 40-50 goles.
Ah, no, para mí es un jugador diferencial. Si no hay una debacle y le pasara algo físico, es un jugador diferencial como hay pocos.
Te alegraste con Mbappé, con el no de Mbappé al Madrid, claro.
me reí.
Lo disfrutaste.
Mira, no me alegré, te lo juro, no me alegré porque es que el Madrid, este año quería meterme con ellos y es que lo ganan todos los cabrones. Entonces tuve que comerme mis palabras constantemente. Y lo de Mbappé me reí mucho, pero luego lloré con la Champions. O sea que,
sí, te vi ahí los tweets de la Champions, sí, que estabas intentando ahí hacer el contragafe, a ver si, pero no funcionó.
No, lo intenté todo, callar para no hacer gafe, hacer el contragafe, el gafe, fracaso absoluto. Este año había algún, mira lo que decíamos de Ciro y las Meigas, creo que había algún conjuro de Meigas para que el Madrid ganara, porque no es normal ganar la Champions.
La Champions que ha hecho ha sido, eso sí que es paranormal, ¿eh?
Te lo juro, el armario, la historia del armario es una tontería. Esto sí que es para que Iker analice.
Entre todos los tatuajes que tienes, ¿tienes alguno que tenga que ver con el Barça, con algún título o con algo o no?
Nah, a ver, no. Soy culé, pero no tanto. Soy culé, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Que no me dan de comer. Nah, me gusta mucho el Barça, pero yo soy de los que si pierde, duermo bien, como bien y me dura el disgusto unos 3 minutos. O sea, yo para mí el deporte es para divertirme, para pasármelo bien, no para amargarme la vida. Tenemos muchos problemas, ¿no? Que encima el deporte fuera uno de ellos, por lo tanto, no, yo me lo tomo un poco superficialmente. Aunque sí, soy muy culé, pero...
Sí, señor, sí. Jordi, del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría entrevistar?
A ver, mira, pues tengo dos marcados que me encantaría. Del mundo del deporte en español, ¿eh? O sea, sí. Uno es... Mira, te digo tres, va muy rápido. Uno es Rafa Nadal, sí. Me fliparía. El otro es Pau Gasol, porque te digo, yo soy muy fan de la NBA, me encantaría hablar cómo es, pues, el entre bambalinas, ¿no? Y además el que ha sido una mega estrella de la NBA, que es el único español que ha sido una estrella de la NBA que tenemos. Y así, no español, pero latino, Canelo. Canelo Álvarez, me
tiene
encantaría
que ser buen personaje, sí.
Poder entrevistarlo. Boxeador, bueno, va camino de ser de los mejores de la historia, sin duda.
Yo aquí de la radio te puedo ofrecer, si quieres, a Manolo Lama o a Juanma Castaño, te llevas alguno allí.
Bueno, oye, pues te digo una cosa, pues ni tan mal, porque, joder, a ver, Juanma, Manolo son... Al final hemos crecido con ellos. Espero que nos quieran a nosotros, que yo creo que les queremos más nosotros a ellos que ellos a nosotros.
Que no, hombre, que no. Que aquí os queremos mucho, si os seguimos un montón. Si aquí...
Ah, bueno.
Sí, de verdad. Intentaremos no sacarte ningún titular malo, en esta entrevista. Bueno, mañana, ¿te imaginas que mañana te levantas, con todos los periódicos digitales, un titular tuyo
mañana,
polémico ahí, y tú
igual,
me cago en todo?
Especial, atacando la radio y ya... cerrando una etapa.
Y va a ir reaccionando en su canal de Twitch, todo el chocas.
Todo el mundo ya ha metido en el engranaje de esto.
Jordi, que me ha encantado charlar contigo, que mil gracias por estar aquí, que te veo mucho en YouTube y en el podcast y que disfrutes las vacaciones.
Hala, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, un abrazo enorme y bueno, ya hablaremos y estáis invitados a The World Project cuando queráis.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Jordi Wild, ya sabéis dónde está, pero por si acaso, en su canal de YouTube de Wild Project y en cualquier plataforma de podcast, igual que el partidazo de COPE. Y el que no sé por dónde anda es Antonio Ruiz. Antoñito, cuéntanos tus vacaciones.
Hola compañeros, buenas noches. Bueno, un año más llega el momento este medio raro, ¿no? En el que la empresa te obliga a tomar vacaciones, a desconectar, a desengancharte de la actualidad tan divina, ¿no? Que vivimos día a día en esta radio. Así que yo, que soy un chico muy disciplinado, sí, otro año más voy a aceptar de buen grado y voy a obedecer y voy a tomarme ese periodo vacacional que acaba con una temporada que ha sido movidita en el buen sentido, intensa, muy emocionante en todos los planos, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que yo cubro a diario. Al final arreglaron el entuerto y ahora llega el momento de desconectar. Esto para mí significa cada verano limitar mucho el uso del móvil, a aceptar solo desde la radio llamadas de emergencia y el plan es muy parecido al del año pasado, ¿no? Así que voy a estar en Madrid una semanita organizando cosas domésticas de mi casa y de mi familia y luego iré a seguramente por la zona de la Costa del Sol, unos días pocos, 5 o 6, y luego recogeré a mi hija y me iré con ella, como cada verano, ella y yo, al sur también, ¿no? Zona de Cádiz, bueno, donde van todos los nuestros, casi todos, ¿no? Paco, Manolo, Suáncar, Juanma, todos los... casi tenemos ahí una delegación en verano, ¿no? Unos días. Así que nada, y luego enseguida a volver, porque como este año de la Liga empieza el 12, viernes 12 de agosto, a causa del Mundial, pues yo creo que a principio de agosto, alrededor del 4 o el 5, ya estaremos preparando un poco la nueva temporada. Así que nada, por favor, si me queréis, no me llaméis mucho, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo, Antonio, disfruta, aunque no te merezcas mucho las vacaciones. Disfruta tú también esta noche de jueves, donde nos escuches. Mi plan ideal ahora mismo sería estar tumbado en el césped, ahí en la piscina, Javi, escuchando el partidazo. Así que gracias por estar ahí. Te esperamos mañana. Hasta mañana. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.